Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Buen miércoles a todos, el ombligo de la semana, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la cadena W para el resto del mundo. ¿Les gusta Turquía? Escuchen esto. Espectacular turca.
Sí.
Ok, de un super cantante turco.
¿Turca de dónde?
Que se llama Mustafa Sandal. Es una joya. Este es el, creo que es el R&B Royal Mix. Ajá. Se llama Aya Benzer. Oigan esto.
Aya Benzer.
Páguenlo, cuentavientes, acéptenlo. Buenísima. Y esto creo que, ¿saben de qué año? No me lo van a creer, como del 2003. Pero sí, es una claro. gran rola. Pero la que sirve, ¿ya ven que hay canciones que lo que sirve es cierto remix? Bueno, así como Moloco.
Ajá.
Este es el remix que sirve. Se llama, creo que, R&B Royal algo. Pero búsquenlo.
R&B,
gran canción, R&B, gran canción.
R&B,
oigan, a ver, este fin de semana es el Gran Premio de la Ciudad de México, la Fórmula 1, cuentavientes. Y adivinen qué. ¿Qué? Tengo boletos.
¡Ay!
Tengo boletos míos de mí. Exacto. ¿Y saben qué? Yo les quiero regalar boletos.
Siempre.
Moví mis influencias, porque la verdad es que el año pasado regalamos boletos de la Fórmula 1, ¿te acuerdas? Que
sí.
Se hizo un merequeteque.
Que se hizo un merequeteque porque, ¿te acuerdas? No, yo fui primeras.
Entonces le dije a mi amistad, oye, ¿me vas a dar boletos para darle a mis cuentavientes? Me dijo, órale, va. Tengo 5 boletos dobles.
Muy bien.
Espectaculares. Para el Gran Premio de la Ciudad de México.
Pero ya posteaste ayer, ¿no?
Ajá, entonces, obviamente esto es solo para cuentavientes,
claro.
Solo para followers de mi Instagram. Entonces, si no me siguen en Instagram, pues no.
No, y si no tienen ID de cuentaviente, menos.
Entonces, ahí les va. Si ustedes se van a mi Instagram, obviamente tienen que ser de mis followers. Puse un post, ¿ok?
Post.
Donde estoy yo con un casco.
Siento que le echa todavía más.
Por molestarte.
¿Cómo podemos?
Una publicación.
Ay, papá. Ya, no, es que ya vamos a empezar con los problemas. Puse una publicación.
Qué bonito.
En donde salgo con un casco de Fórmula 1 y ahí vienen las instrucciones de qué tienen que hacer y pues a 5 de ustedes les voy a regalar un boleto doble para el Gran Premio de la Ciudad de México, que es este fin de semana. Considerado uno de los mejores premios del mundo.
Es uno de los mejores.
Sí, según yo, ha ganado como varias veces, ¿no?
Hombre, o sea, es el mejor. Bien por la amistad que lo hace,
lo hace muy
lo
bien.
Hace espectacular.
Por... Sí, la podemos. Amistad. La amistad. Muy bien por esa amistad que lo hace espectacular.
Exacto.
Muy bien, me parece muy bien. Entonces, bueno, ya saben, tengo 5 boletos dobles para el Gran Premio de la Ciudad de México. Váyanse a la última publicación, no te soporto, Paulina Chavira.
Yo te quiero mucho.
De mi Instagram, y ahí vienen todas las instrucciones. Esto es para followers, pero también para cuentahabientes.
Posteo no se puede decir, ya ponle.
Sí. Posteo.
Ya,
un
post, véanse, mami.
Un post, un post. Es que tú le dices un post.
Un post.
Un post.
Un post. Hombre.
Puse un post, tonta.
Eso es que ya
es lata
¿dónde
que
posteaste?
Me da Paulina Chavira.
¿Dónde posteaste?
¿Dónde posteaste?
Eso se dice mucho ya.
Sí.
¿Dónde posteaste? Ya es una no, sí. Es un nuevo verbo.
¿Sabes que es muy raro escribir posteaste?
Posteaste.
Arrobaste.
Arrobaste.
Arroba.
Sí. Arroba a fulano. Eso es un es mira. Si cuando quiere. Tú tenías 10 años,
eso
jamás
no existía, te,
jamás
¿no?
Te,
¿no? Claro.
Jamás te ibas a imaginar que a tus casi 60 ajá. ibas a estar mencionando palabras como arróbame, ajá. postea, ajá. sube un reel.
Bueno, foguardéame, ya no existe, ya casi nadie usa
no,
el correo, pero
foguardéame. No, foguardeame sigue desde los cassettes, o sea,
no,
ya
pero
sabes.
Hay una que
no,
me cuesta
¿sí?
muchísimo ah, trabajo escribir,
forward.
Que no me acuerdo cuál es.
And rewind.
¿Sí?
¿Los cassettes?
Pues yo ahora regresa y adelanta.
10.
Ah, te voy a decir cuál es grave.
A ver.
Retuitea.
Bueno,
retuitea.
Claro.
Y ese
está... Retuitea, no lo puedo creer lo grave.
Está súper aceptada,
claro.
bien escrita. O sea, es que tenemos muchas bien. Palabras que se crearon a partir de
y perdóname,
el
en Facebook, que fue el primerito, pues,
claro.
antes que otros, que tuvimos
ajá,
Facebook antes.
Ajá, sí.
En Facebook era... Ahí se instituyó el posteo.
Claro.
A ¿posteo?
Ver, sí. A ver, likeame.
¡Likeame!
¡Likeame, cuéntame!
El post y el like.
¡Likeame!
Eran
no
de
lo
Facebook.
Puedo creer.
Exacto, sí.
O que dicen, dame un like.
No,
dame un,
bueno,
dame
también
un like.
Hay gente que dice, dame un like. Hasta había una canción de
like
esto, dame un like, pero también sí. está el me gusta.
¿Cómo está ese cuál? Meme asqueroso? The one that say me like, na, 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 na. Uno que está en trend ahorita, que todo el mundo está
like?
Haciendo la coreografiita.
No,
o sea,
no, no.
Ya que yo había pensado que nos habíamos salvado de las coreografías
no,
como, como la de...
La Macarena.
Pum, 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 pum. ¿Ya sabes cuál?
¿Cuál es esa?
Anana crazy. Wanna say na, 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 na. Esa que todo el mundo la baila.
I'm a baby.
Saturday night.
Wakefield.
Anda.
A ver, ponla. Wakefield.
No, no, no. Que todo el mundo hace... O sea, es que oigo la música.
Asquerosa.
Y veo a todas las...
Los fundillos.
Haciendo... Sí, haciendo...
La palabra.
La coreografía.
La palabra fundillo.
Ay, esto es
bueno, fundillo. Fundillo es un diminutivo. El
okay.
fundillo.
¿Sí?
¿Por qué?
¿Por
pues
qué?
Fundillo.
Chiquillo.
Entonces, ¿cómo se dice
ah,
el
por
fundillo?
El ojito.
Entonces,
ajá.
¿cómo se dice normal?
Fundillona.
Fundillona.
¿No?
Y fundillo.
Pero aparte, ¿sí? siento que fundillo es de nuestros papás, hija.
100%.
La Marta con ese gran fundillo.
Ese gran fundillo. Sí, claro.
¿Por qué fundillo? O sea, a ver, díganme cuál es su palabra que no pueden de la gracia.
Yo esta me encanta.
Fundillo
y gedionda la amo.
Ah, ¿fundillo y gedionda?
Gedionda lo amo.
Me fascina a Rebeca
ajá,
decir gedionda.
A mí pedorra.
A mí.
Pedorra.
Te digo una cosa.
Ajá. A mí lo que tiene que ver con pedo
esa
me da.
Palabra,
ajá.
no puedo decirla.
¿Pedorro?
No, la así, otra. La
pun,
corta.
La el pun.
Ah, ok. Ajá. ¿No puedes?
Dila.
¿Así tengo un gran pedo?
No. O sea,
no puedes, no hay
sí
manera.
Sí la puedo decir en ese contexto.
O sea, tengo un gran pedo en la oficina.
Está metida en un pedo, o sea, sí.
Sí,
pero
decir...
si la tengo que usar, ¿de quién se echó un...? No puedo.
¿Qué dices?
No puedo,
un
me
aire,
parece un
gasecillo.
Hay otra palabra que tampoco
pun,
puedo decir.
Pun.
No
¿quién
puedo
¿quién
decir?
Se echó una pluma?
Un
pun.
Ay, la pluma, esa es como súper...
¿Cuál?
Es que no la puedo decir, hija.
La
a ver, tú dile y te la, y la decimos.
Ah, no,
la
B. La B la dices, pero
la
con vela singular
dice,
alegría.
La singular alegría, honestamente.
¿Cuál? Nada más dime la primera letra. ¿Aliento?
Bueno,
no
puedo,
¿en serio?
Me puedo de, no puedo del asco.
¿Aliento?
No puedo
pero
del
porque
asco.
Traes una emocionalidad
exacto,
ahí
exacto, yo siento que tienes que trabajar eso, Marta.
¿Eh?
Tienes que trabajar eso.
O sea,
¿cómo no vas a poder decir
horrenda.
La palabra aliento?
Pero fundillo es una sí. preciosa palabra.
En lugar
palabra,
de decir
me
trae
vale.
mal aliento, se dice bocaje de onda.
Dice Leo Kurchenko
tiene
que ya, basta. Leo
boca,
Kurchenko
boca
que está viendo el programa. ¿Cuál es esa palabra que
boca
te parece un horror? ¿Y cuál es esa palabra que
te encanta?
Sí. A Rebeca le fascina decir hedionda.
Es muy linda, hedionda. A mí sí me gusta. A mí
y
me gusta.
Te digo una cosa, mi mamá pedorrito. Me enseñó que hedionda es una palabra espantosa y que no se debe decir.
¿En serio?
Nunca. 100%.
O sea, ¿pero qué te decía ahora? ¿Cómo imitas a
de tú? Lo último, ajá, decir esa palabra. De cuarta.
O sea, ¿hediondes?
Sí.
De lo último.
Horrible, horrible. ¿Y sabes qué otra palabra mi mamá me decía? Ajá. Que es horrendo decir.
¿Cuál?
Tuco.
¿Qué es eso?
¿Mm? Se comió un tuco de queso. Es muy nicaragüense.
¿Un tuco? ¿Qué es un tuco?
Tuco es un pedazo. Ah. ¿Cómo no sabe lo que es un tuco?
No, pues es que eso pues no, en México no hay. No hay.
¿Qué?
¿Pero
por qué
se le hace? En México no hay tuco.
¿De qué me estás hablando?
A mí no me sorprende la palabra tuco. A mí me sorprende por qué decir pedazo le daba tuco, le daba cringe.
Qué raro.
O sea, pues es un...
Repeluz.
Es un slang.
O cringe, como dicen en España.
Por ordinario.
Un pedazo. Claro. No, un tuco de queso.
Oye, mira, y estoy viendo que tuco, pues tuco, se usa sobre todo en Guatemala, Honduras y Puerto Rico, como muñón, que es la parte de un miembro cortado, evidentemente, adherida al cuerpo. En Bolivia, Puerto Rico y Venezuela, como alguien manco, alguien que perdió el brazo.
Ajá. En Nicaragua.
En Nicaragua, trozo de madera, hierro u otro metal.
Exacto.
Ahí está.
Dice Leo que ya dejemos de decir estupidez.
Ya, Leo,
déjanos. Ay, Leo, te queremos.
Ay, ya, Leo. Ay, ya, Leo. En paz, estamos riéndonos.
Tenemos que empezar de buen humor el miércoles,
es que
¿no?
Si este momento del programa, les voy a explicar qué es.
Es cuando ustedes llegan a la oficina.
Exacto.
Saludan a Martínez, le preguntan cómo estuvo el boliche ayer, se hacen su cafecito.
Sí.
Llegan con la de la tanda. Ay, ya, no, se me olvidó darte, te la doy. Es ese momentito nuestro.
Bajan
que no
los,
tenemos.
Bajan
claro.
Al Oxxo, agarran un pingüino.
Claro, gritan por ahí, voy a ir al Oxxo, quien quiera
algo, exacto.
Abren el Excel,
exacto.
Se acomodan la cola de caballo en el baño y luego ya arrancan a trabajar,
exacto.
Es lo mismo.
Es el mismo, exacto. Momento.
Bueno, el Excel, o sea, las que entran a las 9, ajá, el Excel lo vienen abriendo por ahí de las 11:20.
Ya, o sea, chécate esta preciosidad. Etalas dice, palabra horrenda, ajá, horrenda, tienes toda la razón, ¿eh?
A ver.
Sobaco.
Ay, sí.
Espantosa.
Sí.
Espantosa. Horrenda de cuarta.
A mí no se me hace espantosa,
sí,
pero
se
bueno.
Me hace de... Sí.
Yo quiero mucho a todas las
Eli
palabras.
Eli dice que no puede con la palabra pedorra. Tienes toda la razón.
Ay,
es horrenda.
O sea, no puedes decir algo así como, híjole, es que este lugar está bien pedorro.
No. No.
Así como que qué chafa.
Nada que tenga que ver con
qué
esas
pedorro.
Cuatro letras.
¿No?
No.
¿En serio?
No.
De lo que te pierdes.
Carolina dice que no tolera la palabra chorrillo. De cuarta. Estoy totalmente de acuerdo.
Tengo
chorrillo. Se dice elegantemente, estoy suelta
del estómago. Suelta
del estómago,
sí. Exacto.
O suelta. Estoy mal del estómago. No, hombre, tengo un chorrillo.
Voy a hacer del cuerpo.
Nadie nunca...
Horrendo.
Yo creo que nadie... No es algo que vayas así como...
Chorrillo
moviendo por la vida. Tengo chorrillo.
Eric le choca una
del
palabra.
Chorro.
Che, Eric le choca una palabra. Eric, me da mucha pena decirte, la amo.
¿Cuál?
A ver, la amo y es más, la amo muchísimo.
¿Cuál?
Es más, la digo muchísimo.
A ver.
¿Quieren que la use en una sentence?
Sí, por favor. En una oración, sí.
Es que te digo una cosa, hija. Eres una culera.
La palabra culera me
es
gusta.
Es preciosa. Me parece una cosa bellísima.
Exacto.
Bellísima.
Como Doña Josefa.
Dice.
Kenia dice,
ajá,
detesto.
Ajá.
Sí, está horrible.
Ajá.
Está horrible y aparte es una situación horrible.
A ver.
Sí.
Gargajo.
Sí. Ay, sí.
Lo que pasa
asquerosa.
Es que...
Yo también.
No,
ay, estoy con
te
Kenia.
Te voy a decir, desafortunadamente estamos,
ay, dice
claro,
que
estamos
ama,
viéndolo, por eso
que
me
ama,
choca.
Que ama modorro.
Ay, es buenísima. Estoy modorra.
Estoy bien amodorrada.
A mí esas palabras con doble R.
Pero, por ejemplo, flema también me caga.
Ay,
pero por lo mismo.
Pero porque igual te recuerda. Es como el aliento de Marta.
Ah, esta palabra ni siquiera sé qué es.
A ver.
Palabra horrenda, dice Ana Bautista. Verija.
Verijas.
Ah,
ay,
es una verija.
Verija es eso.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Eso?
Allá abajo, creo. Esa,
o sea,
los,
¿el pene?
Los testículos. Creo que son verijas, ¿no, niños?
Ah, mira. Sí, región de las partes pudendas.
Pero
es
del
eso?
Hombre, ¿no?
Pues no dice
sí, sí, es
tal
eso.
Cual que
porque
es.
Una
pero
vez...
sí, porque viene de virilis. O sea que sí.
Una vez vi que un chavo le da un chicharrón de esos grandes a su sobrina.
Ajá.
Y lo va a morder y la niña dice, guácala, te agarraste ahí que huele a verijas.
¡Ah!
Ajá. Pues, guácala. Sí,
ay,
eso es esa parte.
Qué mala onda. Sí, bueno, es como la zona.
Ajá, pero...
La zona.
Pero te la... O sea, decir verijas, te imaginas esa zona como con granos, pus... o maloliente, ¿sabes? O saber hija maloliente, hediondo. Sí, sí, sí.
Hediondo como te gusta. Hediondo como te gusta.
No hay música.
¿Ustedes son como yo?
¿De qué?
No saben lo que me cuesta poner a cargar el celular en la noche.
¿Pero por qué?
O sea, son las 10 de la mañana y ya me quedé sin pila.
No puede ser posible.
Porque claro que no lo puse
en la noche es el momento.
No sé por qué estamos hablando de todo esto si hasta no veniste.
No sé, manda corte.
Bueno, nada más puedo decirles una cosa más, cuentavientes. En este momento, Oxxo. ¿No nos podrá patrocinar Oxxo esta sección?
Oye, estaría bueno, ¿eh?
Es el momento Oxxo del programa.
Podría estar padre.
Cuando uno baja por las papitas, por las canelitas.
Ah, claro. Ok, sí.
Ok, en este momento Oxxo, nada más les
quiero decir. Las canelitas, el cafecito.
Exacto, las barritas de piña.
Exacto.
A ver, nada más les voy a decir una cosa.
¿El Seven es del Oxxo también? No.
No, es competencia. Me dormí a la 1 de la mañana, si lo quiero comentar. Porque
venimos de desveladas.
Es precioso hablar así.
Que Berija se usa, espérame, que Berija se usa.
Está pegada ahí.
Espérense. Que sí, Berija se usa como sinónimo de vejiga. Berija. Mm. No creo, ¿eh?
No,
Berija.
Yo tampoco,
no, yo
porque
digo que
sí
es más de los hombres.
Ya no los puedo leer, cuentavientes. Apenas está cargando mi celular. Estoy desquiciada. Sí, okay. Ok, les quiero comentar.
Pero Berijón no se oye más.
Que ayer me dormí a la 1 de la mañana porque no pude dejar de ver.
¿Cuál?
Esa forma de hablar se la confié yo a Rebeca.
De ver.
De ver. Una serie que está espectacular.
Que es de amor. Pero no es de amor.
Para por piedad.
No es de amor.
Por piedad.
No, de hecho es de terror.
Es de terror.
¿Sí?
¿Y de qué se trata? ¿Por qué tiene que ver
ya
algo? No sé, como con un killer man. Con un serial killer. No.
No, tiene que ver todo con doctores.
Con un doctor.
Con un doctor.
Con un doctor. Qué bonito.
Estoy viendo The Pitt.
Pero si no te gustó, me dijiste.
No, me costó mucho trabajo
arrancarme.
Y ahora ya no la puedes soltar.
Y eso que somos adictas.
Sí, sí.
A ese tipo
ustedes
de
que son
contenido.
Médicas alternativas.
Nosotras que somos doctoras apócrifas. Ajá. Pero, hija, voy en el episodio 15. ¿Ya vieron The Pitt?
Yo empecé a verla. Es
todo
lenta la entrada.
Todo sucede en una sala de emergencias.
Siempre. Ajá, es ER.
Ay, bueno, es exacto. ER, exacto. Él es el actor de ER, ¿no?
Exacto,
es el actor de ER.
Bueno, ok, nada más les quería decir que ayer me dormí súper tarde.
¿En cuál vas?
Puse a
bueno,
ver
no
una
digas,
serie.
No,
en el 15, dijo
espectacular.
Que era el 15.
Sí, es espectacular.
No, creo que sí, creo que me falta nada más el 15 y el 16.
Pero aguántela. El inicio, como todos los inicios,
sí,
es muy cansado. O sea, okay.
Empieza
a cansar.
Empieza
a cansar. Empieza a cansar.
Empieza a cansar. ¿Y sabes qué? Harta. Pero por eso me dormí a la 1 de la mañana, no cargué el celular, todo mal.
¡Ay!
Bienvenidos, cuentavientes.
Me está marcando Gaby Tobá. ¿Qué quieres, Gaby?
No, hija, dile que no puedes contestar.
Exacto.
Hacemos una pausa y regresamos.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer en Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG / DGRTC / 1652 / 2025. Todavía no tienes aire, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
10:26 de la mañana en W Radio. ¿Cómo nos hemos reído en nuestro corte de Oxxo? ¿Le pueden vender esto a Oxxo, por favor?
Por favor. Sí. Bueno, y si no se ponen las pilas Oxxo al Seven, ¿no?
Al Seven.
¿Quién quiere algo del Seven?
Exacto.
Exacto.
¡Dame unas canelitas!
100%. Oigan.
Dame un cafecito.
Paulina Chavira, que es una súper lingüista, comentarista, autora, está el día de hoy aquí porque vamos a hablar de que por qué somos el país del hito.
Ajá.
¿Se han preguntado eso?
Sí.
Pues es que fíjate que sí, tenemos esta costumbre de hablar todo en diminutivo, ¿no? O sea, así como de esto que te decía, tráeme el cafecito, oye, te encargo un tecito, y ya, bueno, si subimos un poco más la hora,
dame
te regalo un tequilita.
¿Quieres ahorita?
No sé, ajá. Bueno, y el ahorita ese es un punto y aparte.
Sí, claro.
Pero normalmente estamos usando muchos diminutivos para hablar todo el tiempo En gran parte porque sí está, digamos, como dentro de nuestro ADN lingüístico, digamos. Ajá. Hace ya unos cuantos años, en 1959, se publica un artículo en donde se hace esta referencia como en el náhuatl hay muchos usos del diminutivo.
Ajá.
Y que de ahí quizá es que en México usamos tanto el diminutivo.
Nosotros lo adaptamos obviamente del náhuatl, ¿o cómo?
Claro, porque entonces durante la época, digamos, entre que estaba aquí, estaba la conquista llevándose a cabo, obviamente, la gente de España, pues, oía el náhuatl y entonces decía, ah, mira, esto se usa así, ¿no? Y se usan así como estos diminutivos y tratando de hablarlo y demás, se hace esta sinergia y se combinan, ¿no? Entre el diminutivo. Pero yo creo que no nada más se queda en esto del náhuatl, mi querida Rebe. Yo creo que hay todavía un paso antes, que es desde el latín. En el latín se utilizan muchos diminutivos. Entonces, ajá, sí, en México usamos muchos diminutivos. El ahorita, que yo creo que es así como digamos como el ejemplo de palabra mexicana que no tiene traducción
ahorita
en otras lenguas, en ninguna, y ni siquiera luego se entiende en otros países hispanohablantes. Ahorita, que es esa medida de tiempo indefinida que pueden ser de 5 minutos a 1 hora o nunca, cualquiera de todas estas.
Exacto.
¿No? Porque si yo te digo, no, sí, ahorita te entrego el reporte, no quiere decir que exactamente ahora, en este momento, te lo voy a entregar. Exacto. Sino que cuando te digo el ahorita, eso quiere decir que, o sea, te lo voy a entregar, sí lo tengo en mi mente, pero no sé en qué momento vaya a estar listo para que te lo entregue.
Claro.
Eso es lo que pasa con él ahorita. Igual, por ejemplo, decimos, no, es que apenitas llegaba, ¿no? O sea, ese tipo
¿Pero por qué hablamos así?
Pues porque nos gusta ir como, digamos...
Para mí, eso tiene que ver con sumisión.
No creo. No,
viene
no,
del latín y del náhuatl.
Porque viene desde el latín, sí.
Es como de... Es como con un poquito de pena.
No. O sea, yo creo que, a ver, una parte sí, pero es que justamente sí, esa es una de las cosas que se han encontrado, por ejemplo, en todos los estudios que se hacen lingüísticos, que, por ejemplo, cuando usamos el diminutivo no es que quieras aminorar o hacer menos algo, no necesariamente es la única. Incluso, por ejemplo, José Guadalupe Moreno de Alba, que es un lingüista, bueno, que fue un lingüista súper reconocido aquí mexicano, precisamente lo decía, ¿no? Y haciendo referencia a este artículo que escribió José Ignacio Dávila Garibí, que era el que les mencionaba yo de esa relación entre el náhuatl y el español, de por qué utilizábamos tantos diminutivos en México, él lo que dice es que, pues no necesariamente sea así, o sea, que para él también dice que tiene un matiz afectivo el hecho de que utilicemos tantos diminutivos en el español de México, ¿no? Al final es una cuestión más de cariño, de cercanía.
Claro, como guapa, suavizar.
Exacto.
Oye, le pegué a tu coche tantito.
Tantito, así. Oye, sí, le pegué poquito a tu coche,
¿por
¿no?
Eso.
Así.
Para suavizar.
¿Pero por qué crees?
De sumisión.
Pero es por pena, para suavizar, para minimizar.
O sea, esa es una parte del diminutivo, pero por ejemplo, esta parte de, ay, chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, pequeñuela?
Sí, ¿no?
Tipo de diminutivos que utilizamos como más de cariño, así más, ajá, no sé, ay, te regalo un cafecito, no es que sea un café que sea menos que otro café, ¿no? O sea, al final es como tratar de mostrarte ese cariño a través de esos diminutivos. Y está esta otra parte también como de no querernos hacer responsables, ¿no? Que es lo que decimos con el ahorita, que también tratamos ahí como de evadir un poco la responsabilidad con el ahorita, el apenitas, el tantito, ¿no?
Ajá.
Pero, que es bien importante, estuve platicando justamente con una amiga colombiana y yo le decía, oye, yo te he oído que dices muchas palabras en diminutivo, o sea, ¿tú crees que esto es algo solamente de México? Ajá. Me dijo, no, hombre, en Colombia usamos también muchísimos diminutivos, ¿no? Y me decía, por ejemplo, pues el aguardientico, un tintico, ¿no?
Ah, y es ico.
Ico, allá no usan ico. El ico, ¿no?
Claro,
el ico.
Claro.
Un poquitico.
Un poquitico. Ajá, que un era poquitico. Lo que yo te quería preguntar, seguramente.
Oye, chiquitico.
Claro, claro.
Y también.
Por eso, en Nicaragua no había.
Justo, ¿cómo? O sea, yo era lo que quería saber. ¿En Nicaragua no usan tantos diminutivos? ¿No?
¿Cómo?
¿Estás segura?
¿Cómo?
Yo creo que sí, Marta.
Sí, yo también.
Haz memoria. Que ahora estoy pensando que tu mamá te decía que no dijeras
no usamos ico.
Ajá. Exacto. Pero sí puede ser.
Illo.
A lo mejor ito.
Ito puede ser ito, no. Illo. Pues chiquillo. Sí. Por ejemplo, aquí usamos mucho illo también. O sea, chiquillo, fundillo. Ya decíamos.
Fundillo.
Que fundillo viene de fondo, ¿eh? Que no les había dicho. Pero viene de fondo. Del fondo.
O sea, de profundidad.
Del fondo de la botella.
Del fondo, pues del fondo del ser.
Del fondo.
Fundillo. Fundillo.
Fundillo.
Sí, claro. Por eso. O sea, tienes parte de razón, Marta, en decir que sí, no es su misión, pero sí es para suavizarlo.
Para suavizar.
Es para acercar o para disminuir algún...
Y es chiqueado también.
También. Pero eso tiene que ver justamente con esa parte afectiva. Exactamente.
Sí. Oye, mamita.
¡Ay, ve el perrito! O sea, por ejemplo.
¡Ay, mira, claro, ese gatito, qué bonito!
Oye, es que traigo un problemita.
Sí, claro.
Ah, bueno, también. Y eso también es otro uso, como más irónico, ¿no? Así, no, es que traigo un pedito,
traigo
diría
un
yo.
Temita.
Me encantó,
claro,
el intercambio de Navidad. Ajá. Me regalaron un detallito.
¡Ándale! ¡Ándale!
Te regalaron una tacita.
Sí. Un anillito.
Una tacita de un gatito.
Un anillito de coral.
Ándale, algo así. O sea, siempre es parte de esta intención como de no darle, digamos, como el justo peso a las palabras, pero que no necesariamente tiene que ver con que las estamos haciendo menos. Puede ser precisamente eso, que puede ser irónico, puede ser de cariño. Y luego pensaba en España, por ejemplo, también utilizan mucho estas palabras como un cafelín, ¿no?
Así.
Te tomas
o
un cafelín,
cafetín, claro,
un cafetín. O cari. Ahora, o sea, en lugar de decirte querida, claro, no sé, mi ciela, lo que tú quieras. Oye, cari, ¿cómo estás hoy? De cariño. Ese es el acortamiento de cariño.
Y en el náhuatl era altón, o sea, todo lo es mazatón.
Exactamente.
Mazatontli. O sea, el ontli es lo que hace chiquito,
a ver,
chiquita la palabra.
A ver, sentence.
Por ejemplo.
Por ejemplo, huatl, que es serpientito, es serpiente. Ajá. Me picó la serpientita. Cualt es tierra.
Sí.
Cuatl es serpiente. ¿Cómo se dice? No has cambiado nada en náhuatl. Iztaccíhuatl. Ya. Cuatl es serpiente. Cuatlitzin es serpientita. La de cómo se dice. No has cambiado nada en náhuatl. No has cambiado nada en. ¿Cómo se dice? Iztaccíhuatl. Es precioso, ¿no? Iztaccíhuatl. Por eso, el huatli, el tzin. Es el divisivo.
No es el tzin, es el tzin.
El tzin. Por ejemplo, no sé, movimiento que es olin. Ajá. Bueno, un movimientito es olintzin, por ejemplo, ¿no?
Cali, que es casa, calitzin, es casita. Qué precioso.
O por ejemplo,
atl, que es agua. Ajá. Atlitzin es agüita.
Agüita.
O sea, doctor
agüita, que además
es doctor agua.
Doctor agua.
Ajá.
Mira.
Si tú quieres hacer, ay, doctor Atlitzin, no me ayuda. Ya es
doctor agüita.
Más encariñado.
Doctor agüita.
Que además, agüita, acuérdense que agüita con diéresis.
Chichi. Ajá. No, esto es real. Chichi es perro. Chichitzin es perrito.
Perrito.
¿No?
Ahí está. O por ejemplo, Xochitl, que es flor. Xochitl-tzin.
Xochitl
es flor.
Sí, Xochitl.
Xochitl-tzin es florecita.
Xochitl-tzin.
O florcita, cualquiera de las dos. Porque además eso, la creación de los diminutivos es...
Chili. Ajá. Que es chile.
Ajá.
Chilitzin.
Chile pequeñito.
Es chilito. ¿No?
Un chilito.
Entonces puedo decirte, ay, eres mi pequeña culeritzin.
Exacto. Sí. Sí.
Eres mi culeritzin, para que ya no sea pequeña.
Sí, claro,
mi culeritzin.
Oficial es mi culeritzin. Me fascinó.
Ya, eres ya del zin para todo.
Claro, cuando quieran insultar a alguien.
Díganle culeritzin.
Eres un culeritzin.
Es que eres bien culeritzin.
Culerilla.
Está, culerita. Está precioso. Es precioso.
Y bueno, no olvidar que somos el país del hito.
Delito para todo. Es que os vamos a ver, como te digo, el tantito.
Dame un momentito, espérate, dame un momentito.
Hasta había un comercial, ¿no? Momentito.
Momentito.
Ahí empezaba la música. A ver, no sé, y era lo que les decía, esta parte como de tratar de quitarle seriedad, ¿no? O de a lo mejor evadir un poco la responsabilidad, ¿no? Ay, no, es que sí, me voy a tardar un poquito.
Dejarla ir más suave.
Ajá, me voy a tardar un poquito y pueden ser 8 horas, ¿no? Me voy a tardar un poquito.
Porque, aguántame tantito,
exacto, ahí está el aguántame tantito.
Ya me pagaron la nómina. Espérame, es que tuvimos un errorcito.
Exacto. O sea, la súper...
Exacto.
Nos equivocamos muy cañón. Pero al final eso, o por ejemplo, no voy a usar este dinerito para comprarme, para pagar mi viaje a la India como el de Marta.
O sea, casi estrellas el avión y traes 270 pasajeros. es que se rompió una alita.
Exacto. O sea, una cosita de nada. Hacerlo pequeños. O sea, está esa parte, pero también hay que recordar esta otra que es, que además creo que es muy mexicana, pero no nada más muy mexicana, sino muy hispanohablante del cariño. O sea, los diminutivos también demuestran cariño, no nada más el hacer menos o el quitarle o restarle importancia, sino que también es esta parte de cariño y de acercarnos más a la gente y no tanto como de decir, ay no, pues es que tú eres una chiquita.
Eso.
No te estoy ahí peluciando, diría.
Sí. Exacto.
No te estoy peluciando. Exacto. ¿No?
Sí.
Ahí está.
Pues ahí está abreviario.
¿Cómo era otra vez? Culeritzin.
Culeritzin.
Itzin.
Ajá. Culeritzin.
Ya sabes.
Eres una chingonitzin.
Sí.
No, pues no.
¿No?
No, porque es, no, porque es chingaderita.
Chingón es grande, ¿no? Sí. Chingona viene del
chingonitzin es ya lo chingoncita.
Una chingoneritzin.
Una chingoneritzin.
Una chingoneritzin.
Ya vamos a agregarle a todo el itzin.
Lo que el inventé el día de hoy.
Ya. Culeritzin, ya estás, ya te la vas a quedar para siempre.
Ah, y también le copié a un amigo mío una palabra que ya todos mis amigos ya la usan. Si quieren, se la regalo.
A ver.
Vala.
Cuando alguien te dice, oye, güey, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a ir yo antes. ¿Qué le dices?
Adelante. Go ahead.
Adelante.
Go.
¿Sabes qué? Sí me voy a comprar las botas. ¿Qué le dices?
Adelante.
Vas.
Órale, vas.
Si lo quieres decir todavía con más claridad,
ajá,
es un adelante, pero más intenso, más firme, ajá. Más
con más entusiasmo.
Ajá. Es un adelante.
Adelante.
Es preciosa. O sea, por ejemplo, güey, ¿sabes qué? Yo no voy a ir el sábado. Le puedes decir adelante. O sea, adelante. Es como decir,
pero ¿por qué? Sí. Adelante.
Me vale madres. Haz
claro,
lo que
haz lo que quieras.
Por mí, arráncatela.
Pero fíjate que sí tiene una fuerza. O, adelante.
No, tiene una fuerza.
Adelante.
Es como adelante, pero pues no.
¿Sabes
sé
qué, hija?
Adelante.
Yo ya a esta vieja no le vuelvo a hablar porque es insoportable.
Adelante. Exacto.
Es precioso.
Y también el adelante.
Oiga, les estoy regalando una cosa muy preciada, ¿eh?
Y también es como un poco coincido, ¿no? O sea, adelante.
Venga,
totalmente
lo tuyo.
De acuerdo.
Sí.
O
coincido.
Por mí haz lo que quieras. Exacto. Es cualquiera de las dos versiones.
Bueno, pero nada más, ejemplo, ya que vas a usar el adelante, yo lo único que les pido, ajá, es que le pongan acento a la A.
Ajá.
Para que, porque es una palabra esdrújula.
Exacto.
Adelante. Voy a renunciar, ya estoy hasta la madre de esa chamba.
Tienes toda la razón, hija.
Adelante. Venga, ahí está. Venga, Chavira, ¿qué?
A ver. No, ¿sabes qué? La verdad es que yo sí creo que ya es momento de operarme.
Adelante.
Te digo una cosa, hija. Adelante. Sí. Es
pero
precioso.
Di que también para que le dé fuerza al adelante.
Ah, o sea, de operarme.
Ya me quiero poner chichis.
Voy a poner chichis ya. Sí.
Adelante. ¿Eso te hace feliz?
Adelante.
Adelante.
Precioso.
La palabra de
obvio
día
no me lo es.
No se diga más. Mis amigos van a estar muy celosos si
de que andas viendo compartiendo estas
exacto,
palabras. Bueno, nada más yo les pido eso. Pónganle local acento a la A. Yo sé que a ti no te gustan los acentos,
adelante,
pero sí pónganles.
A Pechavira en todas las redes, y en Instagram, en Twitter.
Sí, y pues en TikTok también, ahí estoy, como A Pechavira. Y pues les espero también en todas las transmisiones del fútbol femenil, por favor, les pido que sigan. Mañana, por ejemplo, tenemos partido de la Selección Nacional Mexicana contra Nueva Zelanda. En el Estadio Azul Crema van a jugar aquí a las 8 de la noche. Y luego van a volver a jugar el domingo en Ciudad Juárez. Y nos están oyendo allá en Ciudad Juárez para que vayan a verlas, porque ya empezamos
Azul Crema
el camino.
¿Aquí en México? No.
Sí, es
el ex Azul Grana.
El ex Azul Grana, porque ahora es Azul Crema.
A ver, Beto, ¿dónde escuchamos la transmisión?
Ah, en FootFem, donde sea, en el canal de YouTube de la Liga BBVA MX Femenil. Y en mi selección, justo estos de la selección, van en el de mi selección MX. Y ya decirles también que se está acabando la liga. Ya se va a jugar la última jornada la próxima semana. Bien, yo creo que vienen sorpresas. Tendremos
es una gran
nuevas
comentarista
campeonas
de fútbol femenil, Paulina Chávez.
Oye, saludos a las amistades FIFAs que nos están escuchando en este momento. Ya me escribieron. Son fans tuyas.
Igual dos chicas.
Sí.
Saludos, chicas FIFAs.
¡Adelante! ¡Adelante!
Vamos al estadio.
Oye, no? Oye, quiero, nos dice el doctor Víctor Hugo Córdoba que va rumbo al aeropuerto. Y
¿qué?
La gente,
¿adelante?
No, dice el doctor, voy rumbo al aeropuerto. Ajá. Y la gente se me queda viendo de tanta risa que tengo por todo lo que están diciendo.
¡Ay, doctor! ¡Qué gusto, doctor!
¡Doctor!
Vea una serie que se llama The Pitt. Ajá. Le va a encantar.
Exacto.
Tiene que ver todo con su profesión.
Todo.
Y qué bueno que lo estamos haciendo reír esta mañana.
Es verdad. Nos sí.
¿Saben por qué? Porque a las risas siempre hay que decirles ¡adelante!
Y no sé por dónde vaya, doctor, pero son 10:42, pero al aeropuerto a esta hora, fácil se va a echar 2 horas.
Ay, cero. Pero a lo mejor ya estaba llegando.
Cero.
No, a lo mejor ya estaba llegando. No
dice
sé.
Rumbo al aeropuerto.
Pero pues no sé, igual ya está llegando.
No hay tráfico para ir al aeropuerto.
Bueno, dinos, doctor, ¿cómo está el tráfico al aeropuerto?
Yo tengo que practicar el doctor.
Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 /2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
10:48 de la mañana en W Radio. Y les digo una cosa, estoy con Álvaro Santibáñez, es especialista en biología de la reproducción, doctor Álvaro Santibáñez, y vamos a hablar de algo bien importante que quiero que todas ustedes que no tienen hijos escuchen, porque como lo acabas de decir, Álvaro, qué horrible en unos años decir, es que ¿por qué nadie me dijo? Hoy vamos a hablar de el hecho de que hay tantas mujeres que no están o pudiendo tener hijos o pues no han encontrado con quién aparearse. Y entonces, el doctor Álvaro Santibáñez, que viene de Procrea, vamos a hablar de que muchas mujeres aún viven en esta situación pensando que el reloj biológico, Álvaro, está tic, 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 o que ya se les tronó, o que no están logrando el sueño de tener una familia. Pero hoy existen opciones reales y seguras para lograr embarazarte, incluso después de los 40. Y por eso está Álvaro, parte del equipo de Procrea, para hablar del tema. Porque te voy a decir una cosa también, ¿eh? Hay muchísimas mujeres. El otro día, la semana pasada, estuve con un Álvaro. Y le dije, oye, ¿tienes hijos? Tiene 42 años. Me dijo, no, pero tengo mis óvulos congelados. Y le dije, muy bien, te felicito.
Sí, Marta, mucho gusto estar aquí contigo, con tus cuentavientes. Y en efecto, lo que está sucediendo hoy es un fenómeno que en todos lados pasa, o está pasando, o ha pasado en los últimos 20 años, que es que las mujeres están postergando la reproducción.
O sea, ¿sientes que ese es en realidad el problema de los casos de infertilidad?
Creo que es el más importante, el postergar la reproducción, por la razón que sea, ¿no? Como bien dices, motivos profesionales, personales, no hay pareja o no han encontrado con quién, no ha llegado Prince Charming, como lo quieras ver. Sí, al final del día esa es la causa uno. Sí, hay muchas teorías de disruptores hormonales y que si la dieta y que si las hormonas y muchas cosas, sí, pero no se ha logrado establecer realmente la causalidad al 100. Lo más importante es la edad.
Es que te digo una cosa, vamos a abrir paréntesis y vamos a discutir este punto. Yo no doy crédito que mi mamá era mamá a los 22 años. O sea, no me cabe en la cabeza. Justo. O sea, porque todos los que tenemos hijos e hijas, o sea, ¿ustedes se imaginan a su hija de 20 años con un bebé ahorita? ¿O a su hija de 24?
Así es.
Perdón, yo tuve a mi primera hija a los 28 y me parece una inconsciencia. O sea, me siento que yo era una bebé.
Sí.
Entonces
sí.
Siento que la naturaleza, Álvaro, tú que eres doctor, está muy mal.
Fíjate que
yo porque siempre, somos fértiles cuando somos más imbéciles.
Yo siempre se los digo a los pacientes, les digo, el problema de la humanidad es que nuestra capacidad reproductiva como especie está diseñada para un momento en la vida en la que hoy en día no cuadra tener hijos. O sea, tu mejor momento reproductivo es entre los 20 y los 25. Ahí estás hecho un sonso.
No, oye, es el momento. Otro día, fíjate que ahorita que estamos con nuestro Summit de Menopausia, estaba entrevistando a una doctora, ¿quién fue? Creo que uróloga, no me acuerdo, Kelly Casperson, y nos explicaba algo súper interesante, que tenía que ver con la menopausia, pero creo que también tiene que ver con esto. La expectativa de vida en el siglo XVIII era de 48 años. Entonces, claro, es totalmente normal y natural que tuvieras hijos a los 16, porque en 30 años más vas a estar muerta.
Así es.
Pero hoy en día la expectativa de vida es de 76, 78, 80 años en promedio. Entonces, sí es rarísimo que tengas hijos a los 20, 22, 25 años.
Sí, el promedio de búsqueda de embarazo hoy en día, ajá, está siendo como entre los 32 y los 38. Pero ahí ya tienes la mitad de la, ajá, capacidad reproductiva, sí, que tenías. O sea, pensando que...
A ver, háblame de cómo va envejeciendo.
Si tú tienes a los 25 años una probabilidad de embarazo, así, es el pico. Y esto siempre se los digo a todos los pacientes. Tu pico de embarazo a los 25 años y ahí tienes un 20% de probabilidad de embarazo al mes. Suena bajísimo, pero es muchísimo. Okay. Porque estamos duro y dale. Pero a los 35 esto ya bajó al 10%. Y a los 40 es como el 2 al 5%.
Ahora, perdón, a los 25, o sea, ¿cómo vas a tomar la decisión? Digo, es una osadía y bravo para todos los que siguen felizmente casados y que tienen una familia y que tomaron la decisión a esa edad. Pero a los 25 años, hoy sabemos que no tenemos todavía muchos la madurez para tomar una decisión, ni para escoger tu pareja, ni para reproducirte.
Precisamente por eso, lo que queremos hacer es tratar de evitar o prevenir la infertilidad. ¿Cómo? Congelando los óvulos. Claro. Eso es lo que queremos, hacerles conciencia a las mujeres, que a los 25 años se hagan una hormona mulleriana, que te puede decir dónde andas en tu capacidad reproductiva. Te separa las que andan muy bien de las que no van a estar también después. Pero sobre todo, que tomen en ese momento, entre los 25 y 30, una decisión de decir, guarda tus óvulos. O sea, si tú piensas que vas a querer ser mamá, guarda los óvulos. Nunca te vas a arrepentir. La frase que más me dicen los pacientes que veo es, ¿cómo me arrepiento de no haber hecho esto?
¿Y te ha pasado que llegan de 40, de 38?
Claro. A ver, mi promedio de edad de paciente es 41 años. Uh-huh. Justo ayer estaba con una paciente, le dije que escuchara esto, a ver si se conecta. Y le dije, tú me acabas de decir la frase que más escucho. ¿Cómo no me dijeron que hiciera esto? Déjate 30, 35 años. Si esa mujer hubiera guardado óvulos, hubiera podido tener un escenario muy diferente al que hoy tiene a sus 42 años. Claro. Que es casi, pues cero. O sea, si no cero, casi cero de probabilidades de poder tener un embarazo con sus propios óvulos.
O sea, a ver, chicas, vamos a hablar de esto seriamente. En la vida, uno siempre tiene que tener sus opciones abiertas.
Exacto.
¿No? Yo me acuerdo cuando nació mi segunda hija, que me dijo el ginecólogo, te amarro las trompas, y le dije, no, vas a tener más hijos bajo ninguna circunstancia, le dije. Pero...
no me quiero cerrar la puerta.
Claro, quiero tener, ahora sí que, my options open. Entonces, a todas ustedes que escuchan este programa, que tienen 28, 30, 32, 34, 36, que A, todavía no saben si quieren tener hijos o no. B, tienen claro que quieren tener hijos, pero no han encontrado con quién. C, tienen claro que quieren tener hijos, pero no saben si quieren tener hijos con alguien, si quieren tener hijos solas. Tienen que tener su opción abierta. Y esa opción se llama congelar sus óvulos.
Así es. Sí, digo, en algún punto, en unos años, quizás habrá mejores opciones. Sí. Ahorita esta es la opción y es fácil de hacer.
A ver, ¿cómo se hace? Sabes que nunca nadie nos ha venido a platicar.
Mira, primero tienes que hacer una evaluación, ver cuál es la capacidad de esa mujer de producir óvulos cada mes. Tú tienes como un banco, una cuenta de banco de óvulos.
Con los que uno nace.
Exacto. Tú naces con ellos, se van perdiendo, se van ganando. Sí, el estilo de vida tiene que ver con eso. Pero la realidad es que casi casi eso te predestina a qué va a pasar contigo.
¿Cuántos óvulos tenemos?
Cuando naces, uh-huh, tienes que entre 1 millón y 4 millones. Cuando empieza la pubertad, tienes entre 100 y 400 mil. Uh-huh. Y de esos, pues si haces cuentas, no los ovulas todos. Lo que, uh-huh, pasa es que cada mes pones a disposición a tu cuerpo muchísimos folículos y solo uno se ovula. Uh-huh. Y eso es por lo que medimos la hormona mulleriana. Esa es como tu cuenta de banco, tu saldo de tu cuenta de banco. Tu gasto mensual depende cómo esté la cuenta.
¿Y entonces cómo les haces esa
cuenta? Hacemos una trampa hormonal. O sea, primero estudios, uh-huh, vitaminas, mínimo 2 meses. Y luego hacemos un engaño hormonal al cuerpo, en donde así como empieza tu periodo y va a crecer naturalmente un óvulo, hacemos que crezcan... si tienes 10, 10. Si tienes 15, 15. Y ya que están listos, los sacamos. No es un procedimiento quirúrgico complejo. Uh-huh. Se hace vía vaginal por un ultrasonido. Uh-huh. Un procedimiento que toma 7 minutos.
Ah, buenísimo.
Hoy en la mañana hice 4 antes de venir.
¿Es broma?
Sí.
¿Pero si llegaste aquí a las 10?
Pues a las 6:30 empezamos.
¿Y es regalado sacarlos?
Pues tienes que tener un training, claro. Es un procedimiento relativamente sencillo. Las mujeres ese día se van a su casa y ese día les reportas cuántos guardaste, cuántos congelaron y ya quedan guardados.
Anestesia
forever.
¿Anestesia local, sedación?
No, es sedación.
Sedación.
Porque sí es incómodo y es muy preciso, es milimétrico. Un óvulo mide 100 micras.
O sea, ¿has de cuenta que te están haciendo como un Papa Nicolau?
No tan sencillo. O sea, es un poco más complejo. Hay que meter una aguja al ovario por ultrasonido.
Por eso, pero está sedada.
Sí, está sedada. Tú ni te das cuenta. No te das ni cuenta.
Y ese día sales 5, 10, 12.
Los que más puedas producir. Los que tú ese mes pudiste producir.
¿Y luego qué haces?
Y luego se vitrifican, que no es congelar, es una técnica distinta. Y ya quedan guardados. Quedan guardados para los años que quieras. Si los quieres usar en 10 años, van a darte la calidad del óvulo que tenías hoy. Que eso es lo importante. Los óvulos van envejeciendo. Y entonces una mujer de 30 tiene diferentes... La misma mujer a los 40 tiene mucho menos óvulos y también menos calidad, que es lo más importante, no tanto cantidad. Claro. Y entonces quedan guardados con la calidad de hoy, de 30. Cuando los quieras usar a los 40 o 42, son óvulos como si tuvieras 30 años.
Ok, entonces ahí te va. Ok, ya tengo mis óvulos congelados. Ok. Y en 5 años me conozco a un cuate en la India de morirse. Y entonces ya me quiero reproducir con él.
Lo primero, buscarlo de manera natural. Si no se da, entonces vienes, hacemos pruebas al Mr. Wonderful y hacemos un in vitro. Es decir, se descongelan los óvulos, se fecundan con el semen de este señor, se hacen embriones, se analizan cromosómicamente antes de ponerlos.
Que todo esté perfecto.
Que todo esté bien y entonces ya se prepara el útero y se pone el embrión adentro del útero.
Y ya estoy embarazada.
Así es.
Con un óvulo mío. Pero joven.
Joven, exactamente.
Joven. ¿Cuál es el mejor rango de edad, Álvaro, para sacarte los óvulos?
Yo creo que un muy buen momento es 30 años, pero claramente se puede hacer después. O sea, si alguien llega a 38 y me dice, oye, lo quiero hacer, claro, va a ser siempre mejor el óvulo de 38 que de 42.
Claro.
El problema es después de los 40, hay una caída como en caída libre en cuanto a la calidad de los óvulos. Entonces, por eso es importante tratar de prevenir eso.
Claro.
Y la gran mayoría de las mujeres que están viendo con nosotros tienen más de 40 años. Por eso, hablar de embarazo después de los 40 hoy es una realidad. Muchísimas mujeres están embarazando después de los 40 y pues les va bastante bien. Hay que cuidar muchísimos detalles, prevenir cosas como estilo de vida, si tienen factores de riesgo para el embarazo, corregirlos antes de embarazarlas. Pero son cosas que hoy en día ya es muy llevadero.
Yo tengo una historia bien cercana, cuentavientes, de una queridísima amiga mía. Tenía, creo que 39 años. Ella congeló sus óvulos desde los 32. Y a los 39, pues la verdad es que pensó que ya nunca iba a ser mamá. Y de repente conoce a un susodicho. Y literal, agarraron el esperma de él, el óvulo congelado de ella, y hoy tienen un bebé espectacular.
Así es. Y esa historia es la que queremos escuchar de todas, no la
tragedia. Les
digo
una cosa, dejen de estar gastando en bolsas y zapatos y pónganse a congelar los óvulos para que, chicas, siempre tengan la alternativa, siempre tengan sus opciones abiertas y que ustedes tengan el control y la decisión de si quieren ser mamás o no. Ahí te va otra cosa. Fíjate que los congelé y la verdad es que ya no quiero ser mamá. ¿Qué pasa con esos óvulos?
Tienes que venir a la clínica y se firma el descarte. Y literal se tiran. O sea, son óvulos. Es como si hubieras congelado un pedazo de uña.
Sí.
Literal, se oye muy feo decirlo así. Pero literal no hay un dilema bioético.
Sí, es que les quiero decir, unos óvulos. No es un bebé.
No es bebé.
No es un bebé.
Exactamente.
Es nada más una parte. Sí, está el óvulo, pero si no hay esperma y el esperma no fecunda el óvulo, no hay bebé. Entonces este es nada más el huevo, que es el principio.
Es un pedacito de ti, es una célula tuya, simplemente.
Exacto.
Con mucha potencialidad, pero no tiene un dilema bioético.
Oye, pero aparte, vamos a dejar los óvulos a un lado. Regresando del corte, quiero hablar con Álvaro sobre el hecho de que el tema de la infertilidad, que siempre se pensó que el problema era la mujer, hoy sabemos que es casi un 50-50. De eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segovia-CG, diagonal de GRTC, diagonal 1652, diagonal 2025. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Fíjense que nunca había hablado con ustedes de esto. Y qué alegría que está con nosotros el doctor Álvaro Santibáñez, especialista en biología de la reproducción. Él fundó Procrea hace muchos años. ¿Hace qué? ¿10, 15 años?
16.
16 años. Y les digo una cosa. Hoy estamos hablando del hecho de que hoy en día las mujeres, claro que pateamos la maternidad por la carrera, porque estamos creciendo y ocupadas con nuestros hobbies, nuestros deseos, cumpliendo nuestros sueños, o porque no hemos encontrado con quién reproducirnos, o porque no tenemos claro si queremos ser mamás o no. Pero, como les digo, uno siempre tiene que tener sus opciones abiertas. Y hoy estamos hablando de que las mujeres que van a postergar su maternidad necesitan congelar sus óvulos para que el día que decidan tener bebés, no importa si tienen 38, 40, 42 o 45, tengan óvulos jóvenes con los que hacer a ese bebé. Y esa se llama la famosa congelación, ¿no es congelación? ¿Es vitrificación de óvulos?
Vitrificación, es una técnica distinta.
Vitrificación de óvulos, exacto, es una técnica distinta. Les digo una cosa, si ustedes buscan a Procrea-MX en Facebook, Procrea Clínica de Reproducción, o en su sitio procrea.mx, ahí lo pueden hacer. Y les digo algo, todos ustedes que tienen hijas en esos rangos de edad, de 30, 32, 34, ¿qué regalo? Decirles, ¿sabes qué, mijita? No quiero que tomes malas decisiones por prisa de querer tener un bebé. No quiero que te angusties, por eso yo te regalo que congeles tus óvulos.
Yo tengo una hija de 30. Exacto. Le dije, a los 30 yo te voy a regalar la vitrificación, aunque no quieras.
Exacto.
Casi que la voy a tener que amarrar porque dice sí, que no quiere hijos. Pero le dije, claro, ábrete la opción, lo mismo que dices. Claro. No te cierres la puerta. Hoy dices eso. A los 42 vas a llegarme con Prince Charming y vas a decir, sí quiero.
Sí.
Y adivina, pero no los guardé.
Ese óvulo está viejo, viejo.
Sí.
Oye, qué maravilla, ¿eh? Pero algo que me impresiona muchísimo es el hecho de que hoy en día también ya analizan los embriones.
Sí, es una cosa interesantísima. Realmente el análisis que hacemos es algo muy simple a nivel genético, si hablamos de pruebas genéticas, porque solo leemos los cromosomas. Uh-huh. Pero hacerlo en un embrión, que es una estructura que mide 100 micras, uh-huh, abrir con un láser, sacarse una célula sin que se lastime el embrión, que la prueba no se equivoque, que tengamos un 99.8 de certeza de que no tiene síndrome de Down, es una maravilla.
Yo cuando, ¿qué más pueden ver?
Cuando a mí me tocó ver esto, cuando estaba estudiando, dije, a mí no me va a tocar hacerlo. Y hoy en día es una práctica diaria que hacemos. Hoy en día están empezando a hacerse también ya análisis donde vamos a poder leer que el embrión tenga más probabilidad de ser diabético, hipertenso, tener infartos. O sea, no me quiero ir al detalle sonso de decir color de ojos, pero ya hoy, en breve, ya lo vamos a estar haciendo. En breve me refiero a meses.
Una enfermedad genética, exacto, hereditaria.
Ya monogénica se pueden leer. O sea, si tú tienes, tengo un caso muy sonado, una pareja que tenía un error genético, entonces todos los bebés se morían embriones, me refiero, no bebés, uh-huh, nacidos, y entonces le tenías que hacer pruebas a ella y a él para encontrar el gen que los dos compartían. Ellos no lo padecen esta enfermedad, uh-huh, pero los embriones, uno de cada cuatro sí. Entonces teníamos que ir a buscar el embrión que tuviera bueno los cromosomas y que no tuviera el gen alterado. Tuvimos que hacer muchísimos embriones, pero lo logramos. Ella tiene dos bebés, esa mujer. Es increíble lo que ya hoy en día estamos pudiendo hacer.
Hoy el tema de la infertilidad no es absoluta culpa de la mujer, ya es casi un 50-50.
Cero. La verdad es que sí vemos que yo creo que el 50% de los varones tienen alguna alteración en el semen. Es importantísimo abordarlo, si me permites decirlo, no sabes cuántas parejas me llegan con tratamientos hechos en otros lados y el semen está para llorar. Y sí, el in vitro ayuda al semen a fecundarlo, lo vamos a forzar por medio de inyección, se llama ICSI, PICSI, hay muchas maneras. Pero si la calidad de ese semen, de ese espermatozoide, no es buena, el esperma también aporta energía, aporta cosas al óvulo. No todo es el óvulo. Entonces, si tienes un mal semen, le estás restando, vamos a pensar, 15 puntos de probabilidad de que funcionen las cosas. Entonces, a los varones hay que estudiarlos. Y si está mal, hay que tratarlos. Para eso tenemos en la clínica un andrólogo, que él se dedica a eso. Ver las hormonas de los hombres y arreglarles las hormonas.
¿Y de qué típicamente?
Es muy común.
Están descompuestos, que su semen, sus espermatozoides no sirven.
Fíjate que el tema de estilo de vida es importantísimo. obviamente alcohol, drogas, tabaco, impacta durísimo. Sobrepeso. En el esperma y en el óvulo, pero en el esperma también. Porque creen que no y pues los señores se ponen borrachos de jueves a domingo sin parar. Y eso afecta a las hormonas, afecta a la producción de testosterona. El sobrepeso, la grasa, no es nada más acúmulo de energía. La grasa en hombres y en mujeres es un órgano hormonal. Hace en las mujeres que el estrógeno sea débil y en los varones convierte la testosterona en estrógeno. Entonces baja la testosterona y baja la producción de espermas y la calidad de los espermas. El varicocele, que es una hernia en la ingle, es muy común, también afecta. Entonces, todo esto se tiene que estudiar. Todo varón que va a entrar al laboratorio con nosotros pasa por el andrólogo, casi casi.
A ver, quiero que nos eches un speech para todos los que no están pudiendo tener bebés. Pero también otro speech para todas las mujeres allá afuera que todavía no saben si quieren, que es muy válido, o que saben que quieren, pero pues no han encontrado el momento, la persona, la circunstancia, o no han decidido si quieren solas o acompañadas.
Mira, creo que para las mujeres que todavía no saben ni qué onda, no se cierren la puerta, como bien dijiste. Ábranse la puerta. Yo sé que es una inversión, pero es mejor que cualquier seguro de vida. Por ahí de bueno. Entonces, ábranse la puerta, guarden su óvulo, se van a quitar una piedra de encima. Se van a quitar este problema, el tic-tac, se van a quitar esta preocupación. Dos, para las parejas que están sufriendo esto, no están solas. Cuando ya lo hablan y lo abren un poco, se dan cuenta que esto es mucho más común de lo que creen. Pero la infertilidad se vive en soledad. Y es bien duro porque atenta contra tu principio básico de ser hombre, de ser mujer, de poder dar y producir una vida. Entonces es bien importante acercarse con los expertos. Tal vez ya están medio viendo qué onda con su doctor, vengan con los expertos. No es lo mismo un biólogo de la reproducción que cualquier otro médico que te puede medio atender. Es bien importante no perder el tiempo en estos asuntos porque el tiempo es oro. Entonces vengan con nosotros, acérquense y les vamos a dar acompañamiento emocional, psicológico y un buen tratamiento estructurado para lograr el embarazo.
100%. Oye, biólogo de la reproducción, nunca he hecho esta pregunta. ¿Qué es todo lo que estudias?
Estudias medicina, luego ginecología y luego esta maestría de reproducción.
Y estuviste en perinatología mucho tiempo, ¿no?
Muchos años. Ahí hice yo mi maestría, un hospital espectacular. Ahí estudié 2 años la maestría de biología en la reproducción. Luego me quedé a trabajar adscrito y llegué a coordinar el área de reproducción 2 años. Le debo todo a ese lugar. Me encanta, lo amo. Es mi corazón por ese lugar.
Bueno, pues el doctor Álvaro Santibáñez es una eminencia en el tema de biología de la reproducción. Ahí les dejo ese pensamiento a todas ustedes, a todos ustedes. Si lo necesitan, lo encuentran en Procrea-MX, en Instagram, en Facebook, Procrea Clínica de Reproducción o en el sitio de Procrea.mx, porque hubo una época que todo el mundo se quería ir a Nueva York, ya sabes, ¿no? Y pensaban que tenían que ir a viajar fuera para hacer estas cosas que se hacen en México, muy bien hechas por gente como tú.
Sí, ya. Yo creo que la tecnología ha permeado a todos lados. Y hoy en día en México tenemos tecnología al igual que en todos lados del mundo, tanto en Nueva York, Inglaterra. En donde estemos hoy parados vamos a tener muy buenos servicios de reproducción. Y nosotros tenemos 16 años haciendo esto.
Sensacional. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias a ti. Espero que les haya sido de utilidad.
100%. Procrea.mx, cuentavientes. Acuérdense de eso. Y el nombre es el doctor Álvaro Santibáñez, especialista en biología de la reproducción. Regresando del corte, Marcel Escaleres en The House. Los padres que nos hubiera gustado tener. Miren, hablando justamente de hijos, de eso vamos a hablar con Marcel Escalera regresando del corte. Vamos a hablar para la fórmula para vivir en paz con nuestro pastor Mauricio Sánchez Scott. No se vayan, ya volvemos.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio. Híjole, ¿qué? Cada vez que viene esta mujer, cuentavientes, habla de unos temas.
Nos amarrea.
Nos amarrea, esa es la palabra. Marcela Escalera, que es una extraordinaria psicóloga clínica, directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo, viene a hablar el día de hoy de un tema bien profundo. Los padres que nos hubiera gustado tener. ¿Cómo?
Pues sí, ¿no? Todos tenemos como estos momentos en los que reflexionamos e idealizamos o a veces juzgamos lo que nos tocó vivir en nuestra infancia, quienes fueron nuestros papás. Y la verdad es que en nuestra infancia nos moldeamos, no solamente en hábitos, en costumbres, sino emocionalmente. Emocionalmente estamos como en un nido donde, de donde vamos a surgir y a partir de eso vamos a convertirnos en las personas que somos hoy. Uh-huh. Entonces, hablar de los padres que nos hubiera gustado tener, estamos hablando de cómo no solamente nos alimentaron y nos cuidaron, sino de cuáles fueron las experiencias que tuvimos. Porque todo niño necesita tener un adulto a cargo, sí, que emocionalmente lo cuide y le provee de sus necesidades básicas. La primera es la conexión. Entonces, pues, ¿cómo te hablaron? ¿Cómo te regañaron? ¿Cómo respondieron a tus necesidades? Es algo que deberíamos de reflexionar, porque a veces a partir de eso formamos creencias, ¿no? ¿Soy suficiente o no soy suficiente? ¿Mis emociones tienen un espacio, caben en la vida o las tengo que ocultar y me las tengo que tragar? ¿El amor, cuando yo me conecto con una persona, es algo seguro y continuo o es algo que duele y que va a lastimar? ¿Cómo veo al mundo? ¿Es un mundo seguro o es un mundo que es impredecible? Y yo te diría, Marta, que a veces, en muchos de los casos, no faltó amor, sino que faltó un adulto emocionalmente disponible.
¿Por qué? Porque muchas de nuestras inseguridades de adulto vienen de ahí.
Pues es como que repetimos el ciclo. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión tú y yo de cómo a veces repetimos estos patrones que no hubiéramos querido repetir. ¿Por qué? Porque imitamos, porque es lo que conocemos y porque el cerebro siempre se va a ir a lo familiar, a lo que conoce. Y a veces lo conocido, pues es la única alternativa que tenemos. Entonces, este tipo de reflexión nos irrumpe, nos disrumpe y nos hace reflexionar acerca de algo diferente. ¿Cómo hubiera sido mi vida si mis papás hubieran estado cerca de mí, si me hubieran escuchado, si hubieran respondido a mis necesidades? Y no desde el lugar de un juicio. O sea, no se trata ni de juzgarlos ni de otorgarles un perdón. Se trata de yo procesar, de yo reconectarme con esto. Y te voy a decir, ¿para qué? Para poder llorar lo que no hubo y entonces poder ver lo que sí hubo. Porque en la mayoría de los casos pudo haber carencias, pero también hubo unos padres presentes, amorosos y con la mejor intención. Entonces, a lo mejor tu papá o tu mamá no fueron perfectos, no eran lo que tú hubieras querido. Pero cuando lloras eso, entonces se abre un horizonte donde puedes ver lo que sí hubo. Y seguramente hubo mucho.
Ok. ¿Puedo abrir un paréntesis y armar un desorden?
Sí.
Tú sígueme.
Yo sé que sí.
Es que saben qué, cuentavientes, voy a hablar de un lado y del otro. Es bien bizarro el tema de los papás. Uh-huh. Porque por un lado, yo creo que ustedes no quisieran los papás de ninguno de sus conocidos o amigos. O sea, si tú le dices a un niño, ah, bueno, perfecto, entonces vete con la mamá de X. Dices, no, yo quiero a mi mamá. Por más pésima que sea tu mamá. Uh-huh. ¿Ya me entiendes? Sí, hay una conexión.
Claro.
¿Tú cambiarías a tu mamá por otra mamá?
Cero, tú.
Pero es otra mamá más chingona.
No.
¿Quieres la tuya?
¿Quieres la tuya?
Pero va a ser una mamá emocionalmente más conectada.
No, Marta, quiero la mía.
Pero va a ser una mamá que nunca te va a regañar ni te va a aventar una chancla.
No.
¿Quieres a tu mamá? Sí. ¿O quieres a tu papá?
Claro.
No sé cómo opinen ustedes. Y por otro lado, como hijo, también tienes esta dualidad de sentirte que tus papás no te dieron suficiente, tus papás hicieron esto mal, tus papás no es posible que aquello y lo otro, ¿no? Y luego está el lado de los padres. Que los padres, que nadie nos enseñó, que es la primera vez que nos encargamos de cuidar a un humano, que no teníamos mucha idea de lo que estamos haciendo porque nadie nos enseñó y ahí íbamos a tumbos. sí vivimos con esta sensación, la gran mayoría, de que dimos todo y más, y todavía muchos tenemos esta sensación de no haber sido suficientes. No puedo creer el enredo.
Sí, y ahí
no
lo que
sucede... No puedo creer el enredo, no puedo creer.
Porque nos ponemos en los dos lugares, ¿no? Hemos sido hijos y muchos de nosotros somos padres. Y entonces podemos entender hoy desde nuestra propia experiencia lo frágil que es el papá. ¿Cómo puedes cruzar esta línea, aunque tengas toda la intención, de no estar disponible emocionalmente, de no leer a tus hijos, de a veces rechazar, porque a tus hijos los amas y también en el fondo te aprietan botones. Te aprietan botones de lo que no hubieras querido que fuera. Yo siempre digo que la carta que le escribimos a la cigüeña no viene perfecta, no las cumple. Siempre nuestros hijos nos van a frustrar, nos van a decepcionar.
Tú dices una cosa fuertísima, porque todo lo que dices es fuertísimo, que a los hijos se les ama y se les llora.
Claro, por supuesto. Y eso es ser papá y eso es ser mamá, de verdad. Porque no estamos llamados a ser papás perfectos. O sea, tú cuando hablas de estos papás que hubieras querido tener, seguramente no añoras a un papá perfecto, añoras a un papá conectado, a una mamá que te sostenga emocionalmente. Y esto solamente lo podemos hacer como papás cuando hemos podido registrar eso que no son nuestros hijos. Y entonces vamos también a poder ver su luz. Fíjate
dame el ejemplo.
Tiene que ver con llorar, porque tienes una hija que te hubiera encantado que fuera más social o que fuera más estudiosa, o tu hijo que fuera más deportista. Y a veces luchamos contra eso y los presionamos y les vemos con una mirada de rechazo. No se los tenemos que decir. Nuestros hijos leen que no son completamente invitados a nuestra vida.
Es que eso está impresionante.
Sí.
Porque cuando uno decide tener un hijo... Te imaginas una manzanita en una carriola, haciendo gugu.
Sí.
Pero no se te cruza por la cabeza, y díganme si yo estoy mal, cuentavientes, no sé cómo fue su proceso para ustedes, que a lo mejor tu hijo va a ser introvertido, no como tú, que eres ahora sí que arroz de todas las fiestas.
Claro.
Que tu hijo va a ser súper penoso, que tu hija va a odiar los moños, las coletas y los vestidos, o... que tu hijo va a crecer pensando que en realidad está en el cuerpo equivocado y que es una hija. O que tu hijo va a ser menos inteligente que tú. O que tu hijo va a tener un gusto muy diferente. O que le van a interesar otras cosas. O que su mente va a otra velocidad. O que tiene un cuerpo que nunca te imaginaste que iba a tener tu hijo.
Sí.
Entonces, eso se siente.
Claro.
Y se siente.
Y además lo transmites, aunque no lo digas, aunque digas yo lo disimulo, con tu mirada, con tus gestos, con tus actitudes, lo transmites.
O sea, estoy pensando, ¿en qué momento uno dice, es que yo nunca pensé que yo iba a parir un hijo con tatuajes en la espalda? ¿No? Por ejemplo.
Claro. Sí. Claro, y esa parte, Marta, a veces decimos en nuestro interior, no, una buena mamá no puede pensar eso. No, mejor me lo... No, que ni se me pase por la mente porque yo quiero dar lo mejor de mí. Y entonces lo único que sucede es que estás todo el tiempo resistiendo algo que persiste y se vuelve más fuerte. Y se transmina, se nota, tu hijo o tu hija lo lee. Te voy a decir por qué. Porque no terminas de invitarlos a existir en tu presencia. Porque siempre hay un pero. Y la única manera en la que podemos extender una invitación amplia a nuestros hijos a existir en nuestra vida es llorándolos. Es pudiendo llorar lo que no son. Es pudiendo registrar que eso me duele, que eso me decepciona, que eso me frustra, me confronta. Y entonces voy a poder mezclar todo el amor que siento por ellos con todos estos impulsos y sentimientos que siento. Y se va a hacer una mezcla que me va a hacer una mamá más madura. O un papá más maduro, más real.
¿Sabes en qué se nota mucho? ¿Cuántas veces no han oído o no les han dicho? Es que es igualito a su papá. Esa frase de una mamá es una frase un poco de rechazo. Y es una frase de, no entiendo de dónde nació este ser, porque de mí no. Este es del lado de su papá.
Sí.
¿No?
Y ahí de lo que se trata, Marta, es de poder entrar en contacto con lo que nosotros sentimos. O sea, mucho más, porque yo te voy a decir, hay relaciones que persisten hasta la vida adulta donde hay mamás o papás que siguen queriendo cambiar a sus hijos. que siguen tachando, los que siguen juzgando aquello que no fue.
O que siguen del peor humor, por no decir otra palabra, porque sus hijos son como son.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Sea un adolescente, sea un adulto, sea un niño. Pues en el fondo tiene el ideal de un papá que quisiera, o una mamá que quisiera. Y voltear a ver ese ideal no implica que los juzguemos ni que nos tengan que pedir perdón. Porque yo sí te puedo decir que cada vez estoy más convencida que tenemos los papás que nos corresponden, que nos toca aprender en la relación y que no nos toca perdonarlos. Nos toca realmente poder entrar en la relación desde un lugar donde podamos recibir lo que nos pueden dar. Y no va a ser lo que nosotros queremos siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando piensas en este papá ideal o esta mamá ideal? Pues que creas como un mapa que te dice cuáles son tus necesidades. Me hubiera encantado tener una mamá que en la noche me contara un cuento, un papá que cuando me caía me levantara y me apapachara. No, o sea, todos tenemos, yo me acuerdo que yo decía, yo cuando sea grande a mis hijos siempre les voy a comprar un globo cuando quieran, ¿no? Ese era como mi ideal de niña chiquita, porque íbamos al parque y vendían globos y a veces me compraban y a veces no. Y tú supones que lo vas a hacer, pero no es cierto, eso no es lo que estamos buscando, no es el papá ideal, estamos buscando un adulto conectado con nosotros, emocionalmente disponible.
Regresando del corte, ¿puedes darnos ejemplos de cómo la herencia emocional y los patrones inconscientes se manifiestan en la adultez?
Claro que sí.
Ok, regresando del corte, no se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 /2025. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Niñas, ¿cómo están?
Todo muy bien. Qué bueno. Estamos de regreso en W Radio. Ya había abierto el micro, pero muy
qué
bien.
Qué bueno.
11:37 de la mañana en W Radio. Está con nosotros Marcela Escalera y estamos hablando sobre los padres que nos hubiera gustado tener. Y el impacto que eso tiene en cuanto a herencia emocional y los patrones inconscientes.
Fíjate, Marta, nacemos con un temperamento. O sea, desde el cunero tú puedes ver niños que están más inquietos, otros que duermen plácidos, que son más reactivos. O sea, sí sabemos que desde el nacimiento hay niños más sensibles que otros, ¿no? Pero también sabemos que la conexión y el vínculo es lo que va a permitir a ese niño o a esa niña desde bebé conectarse con ese adulto que se hace cargo. Y a lo largo de los primeros años de vida, el vínculo va profundizando, es decir, se van dando diferentes maneras de conectarnos con ese adulto que se va a hacer cargo de nosotros. Y hay una que tiene que ver con ser importante y ser significativo, que se da desde bien chiquitos, desde los 3 años de edad, más o menos. El niño quiere ser importante para ti, quiere ser valorado para ti. Y si ese niño siente que tú, no sé, te gusta estar con él o con ella, que le das un espacio, que tienes un tiempo dedicado a estar en esta convivencia, va a sentir que es importante y que ocupa un lugar en tu vida y en el mundo. Pero ¿qué pasa si tú le mandas el mensaje de que es flojo, de que es cochino, de que es grosera, de que es egoísta? Entonces esto se empieza a quedar en nosotros y empezamos a esforzarnos por ser gustados, porque bien dijiste hace rato y lo confirmaron las dos también, Rebeca, haríamos lo que fuera porque nuestros papás nos quieran, nos vean y nos reconozcan. Entonces, cuando tú tienes a un niño, por ejemplo, que creció con papás que son ausentes, pues su cerebro todo el tiempo está en separación. Es como un vínculo que va y que viene, o que no está presente. Y entonces ese niño se puede volver hipervigilante, puede estar todo el tiempo buscando la aceptación de alguien más, quizá tenga muchísimo miedo al abandono cuando va creciendo, y este patrón se va volviendo un rasgo. Y no naciste con él, o sea, se formó por una relación. A lo mejor te sucedió que tuviste un papá muy crítico, una mamá muy exigente, y te volviste súper perfeccionista y autoexigente.
Ay, yo soy súper perfeccionista.
Y sí te quiero decir, funcionar.
Porque no. Los estándares de mi mamá eran muy altos.
Y tiene un costo emocional.
Sí.
tiene un costo emocional, porque desde afuera funcionar se ve como algo muy exitoso, pero tiene un costo. 100%. No necesariamente estás bien emocionalmente adentro. Ajá. Sí, y el tema aquí es que nuestro potencial humano se desarrolla cuando conectamos con nuestras emociones, con nuestra vulnerabilidad. Y hoy la verdad es que la mayoría de nosotros evitamos la vulnerabilidad. Queremos ser fuertes, queremos ser, tener grandes logros, ¿no? Y esto es un costo que tiene que ver con lo que vivimos cuando éramos niños. Ahora, ¿no nos marca de por vida? No. ¿Podemos cambiarlo? Sí. Y esto, el chiste que tiene es, ¿cómo puedo yo encontrar adentro de mí estas lágrimas que me permitan, como lo he dicho y lo repetiré, llorar lo que no hubo o lo que pasó, que a lo mejor fue algo que me marcó, para entonces yo poder ser transformado, Marta? Porque hasta que lloras, no eres transformado. Y el valor de las lágrimas, ya lo hemos platicado aquí, hoy está desprestigiado. Hoy queremos que hay que ser hijos felices y que nosotros debemos de buscar la felicidad a toda costa. Y no es eso, es para poder ser felices necesitamos encontrar la tristeza, porque se mezcla. Y eso es lo que nos permite ser humanos.
Pero entonces, ¿cómo procesar? Porque si yo ahorita les pregunto a ustedes, denme una lista de lo que les faltó a sus papás. O si les digo, denme una lista de la forma en que ustedes son hoy y de dónde creen que viene, pues, hombre, podemos escribir pliegos. Pero ¿cómo dejar de mirar solo lo que faltó? ¿Y por qué es importante imaginar a esos padres que necesitamos que no tuvimos?
Porque te mapea, Marta, qué es lo que necesitas hoy. Y te das cuenta entonces de si eres una persona que en tu relación, por ejemplo, te peleas y luego quieres, aplicas la ley del hielo y entonces quieres que te busque y que te lleve flores, pero entonces te vuelves a pelear, pero entonces, y estás en una búsqueda constante emocionalmente, donde hay como un detonante que tiene que ver cuando te vas, más te quiero. Y entonces entramos en este tipo de relación. O a lo mejor tenemos respuestas emocionales violentas, a lo mejor somos de mecha corta, somos muy, erupcionamos con mucha facilidad ante la agresión. O a lo mejor nos ponemos de pechito y todo el tiempo estamos buscando que alguien venga y nos rescate. O quizás somos rescatistas y todo el tiempo estamos sosteniendo al mundo. Entonces, todas estas respuestas...
O también puede ser que tú navegues por la vida sin conectar con tus emociones.
Por supuesto.
Sintiendo que las emociones te estorban. Uh-huh. Porque tú eres el rey o la reina de la practicidad.
Le llamamos disociarte. Y hoy sabemos que parte de los traumas que todos hemos vivido, ¿no? Algunos nos dejan con esta disociación, donde hay una parte nuestra que se vuelve muy eficiente. Y como tú bien dices, guardamos en un cajón con llaves las emociones. ¿Pero qué sucede? Que nos atascamos, porque solo seguimos madurando en la vida en la medida en la que podemos seguir sintiendo nuestras emociones. Entonces, si no, nos atoramos en ciertos patrones. Y cuando la realidad es que cuando seres, como seres humanos, cuando nos hacemos cargo de alguien más, cuando somos papás, volvemos a tener la oportunidad de mover nuestras emociones, porque nuestros hijos nos aprietan todos los botones, Marta. Y la paternidad, la crianza, ponerte a cargo de alguien es una segunda oportunidad para madurar. Entonces, tú pudiste haber guardado tus emociones en un cajón con llave, pero en el momento en el que tienes un hijo o una hija, y ese hijo, esa hija, empieza a crecer, empieza, haz de cuenta, como que se abre y se empiezan a salir esas emociones y se salen de control, porque no las puedes tener ahí guardadas. Eso es una fantasía.
Te vas a volver loca con lo que acaba de escribir.
¿Quién?
Pepe.
¿Qué dice?
Qué terapéutico ha sido escuchar esto con mi mamá a un lado. Abrieron nuestra conversación y literal me dijo, yo no esperaba tener un hijo tan amargado. Ja, 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 that's me. Y la entiendo perfecto. Tampoco yo esperaba ser tan fastidioso.
Fíjate que... ¡Ay, Pepe!
¡Pepe!
Gracias. Gracias porque, bueno, con esto vale la pena, ¿no? Con escuchar lo que tú dices. Yo te quiero decir que a mi mamá también le dije que hay que escuchara hoy este programa. Y estoy segura que abre canales. Ahora, no se trata de que nuestras mamás cambien. No se trata de que nos pidan perdón, no se trata de que lleguemos con un dedo grande a juzgarlos. Cuando hablamos de esta idealización es algo que está dentro de nosotros, no es algo que tiene que cambiar. Porque muchos de nosotros tenemos la fortuna de tener a una mamá o a un papá un vivo, pero algunos otros no. Sus papás ya murieron, entonces dirán, pues ¿cómo puedo sanar esto? Pues es que se trata de sanarlo dentro de ti. Es un proceso interior donde, fíjate lo que voy a decir, lo que no puedes cambiar afuera, tiene el poder de transformarte. Tú no puedes cambiar tu pasado, tú no puedes cambiar a tus papás, pero sí te puedes transformar tú. Y cuando tú te mueves a otro lugar, todo cambia, Marta. Y ese es el chiste. Cuando somos chiquitos, cuando somos niños, dependemos de que alguien nos dé para podernos realizar y para poder madurar. Pero cuando somos adultos, ya no dependemos de que alguien nos dé, ni de que nuestra mamá cambie, ni de cambiar el pasado. Dependemos de poder ser transformados conectando con esos sentimientos vulnerables de lo que hemos vivido y experimentado, porque entonces nos vamos a transformar. Yo sé que tú me dices muchas veces que uy, los sentimientos a veces son incómodos, ¿no? A veces interfieren con ser eficiente, pero son indispensables para poder madurar. Entonces, estos padres ideales que no existen son un marco de referencia para que nosotros nos movamos a convertirnos en adultos a cargo, que podamos brindar a quienes dependen de nosotros la disponibilidad emocional que necesitan. Fíjate qué poquito.
¿Esa es la reparentalización?
Pues la reparentalización quiere decir con que tú te proveas aquello que tus papás no te pudieron dar. Precisamente por eso, porque a lo mejor tus papás ya no viven, o a lo mejor hoy pues no tienen la capacidad. Yo cuando hablo con mi mamá a veces me dicen, esto es una intervención, ¿verdad? Como que me estás diciendo cosas.
Sí,
y sí, claro,
pero,
porque hay que aclararlo, hay que platicarlo, hay que abrirlo, sí, pero no es en son de reproche.
Pero ¿cómo seguimos siendo hasta cierto punto, cuentavientes, niños en el alma?
Sí.
Porque así como en la edad adulta con tu pareja, cualquier terapeuta con dos dedos de frente o cualquier persona que sabe Kinder 1 de psicología, tú no puedes cambiar a nadie. La gente es como es. Pero ¿por qué en la fantasía del niño, en la fantasía del hijo y de la hija, y no importa qué edad tengas, siempre hay esta idea de, es que no entiendo por qué mi mamá no puede ser la persona que yo necesito que sea? Y se nos olvida por completo que la gente es quien es, hasta las mamás y los papás.
Sí.
Eso es lo que hay.
Entonces, no se trata, como dije hace un momento, de que tu mamá sea perfecta o de que tu papá sea como tú quieres. Pero se trata, y lo que realmente buscamos, Marta, y esa petición real en el fondo es, quiero una conexión emocional continua y segura. Ese es nuestro anhelo. Ese es tu anhelo con tu pareja, ese es el anhelo que tienes con tus hijos, de tus hijos para ti. Esa es la sed que tenemos como seres humanos. Lo que más necesitamos son conexiones profundas, desde un vínculo seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a buscarlos. Tú dices, yo sé que a mi marido no lo puedo cambiar, pero en el fondo pretendemos cambiarlos. En la relación creemos y tenemos esta fantasía de que si hacemos algo va a pasar otra cosa. Y es importante entender que lo que estamos buscando es un vínculo. Y en una relación de pareja, por ejemplo, lo que estás buscando es que él te cuide y te provee y te dé este vínculo que necesitas y que tú le puedas proveer a él esta conexión y esta seguridad que él necesita. Y es este alternar lo que nos permite realizarnos como pareja. Pero cuando somos hijos, no se trata de cuidar y alternar con nuestros papás cuando somos pequeños, sino de que nuestros papás nos den. Por eso existe siempre esta necesidad de recibir. Pero a veces lo planteamos como si quisiéramos que nuestros papás cambiaran. Y eso no va a pasar. Tú ya lo dijiste. No va a pasar.
No va a pasar.
No. Hay que llorar a nuestros papás. Y ahí es donde viene esta frase que realmente es transformadora. Porque nos permite cambiar a nosotros internamente y entonces desde un lugar más maduro poder voltear a ver la relación y tener la oportunidad de sanarnos internamente.
Por eso, como todos los que somos papás, ustedes cuentavientes que tienen hijos, los papás también tenemos issues con nuestros papás, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que los niños creen que los papás ya están del otro lado. No, los papás seguramente están en el mismo hoyo que están ustedes, porque también tenemos issues con nuestros papás. ¿Cuál es el ejercicio? Resúmemelo, explícamelo con bullet points. Para no seguir haciendo lo mismo con nuestros hijos.
Lo primero,
para tratar, porque seguramente van a crecer igual, diciendo, no tuve los papás que yo hubiera querido. O mi mamá, de veras. Para no seguir perpetuando esto.
Lo primero, Marta, es un trabajo con nosotros mismos. Y este es un proceso de vida. Es un trabajo donde yo necesito entrar en mí, conectar con la vulnerabilidad. Y es un lugar, Marta, de dolor, de tristeza, de lágrimas, de frustración. Yo conmigo, donde yo pueda ser transformada de manera interna. Porque entonces lo que les ofrezco a mis hijos va a venir desde un lugar más maduro. Esa es la diferencia. O sea, todos nos damos cuenta de lo que carecimos y de lo que nos hirió. La pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿Rumiarlo toda tu vida, lamentarte toda tu vida, juzgar toda tu vida, o tomarlo en tus manos y decir, lo voy a procesar y yo voy a cambiar la historia? Yo voy a cambiar y no voy a perpetuar esto en las siguientes generaciones. Lo podemos hacer, pero es un trabajo interno. No viene de afuera. No viene de afuera. Y generalmente nuestra energía está puesta en cambiar al de afuera. A nuestros papás, cuando somos hijos, y a nuestros hijos, cuando somos papás.
Bueno, todos los terapeutas que han venido a este programa, con los que hemos trabajado en Bebemundo, siempre dicen que llegan los papás a consulta diciendo, pues aquí traigo a mi niño para que me lo compongas. Y todos los terapeutas lo que contestan es, pues para que se te componga tu hijo, te tengo que componer a ti.
Yo hice valoraciones psicopedagógicas casi 30 años, Marta, para niños con problemas de aprendizaje, déficit de atención. Y llegó un punto en el que una cita que estaba yo dije, ¿y si en lugar de voltear a ver tanto a este niño y tratarlo de cambiar, los papás se movieran del lugar? Si fuéramos los adultos los que nos moviéramos. Y entonces entendí que nosotros somos los que podemos transformar la crianza, podemos transformar la relación, porque somos proveedores, Marta. Tú con tus hijas eres proveedora. Claro. Tú con tus hijas eres quien da y ellas reciben. Así es la vida, así está establecido. Inclusive, o sea, a pesar de que nuestros papás crezcan y nosotros ya seamos adultos, hoy mi mamá me sigue dando. Me sigue dando muchísimo. Yo sigo recibiendo de ella. El tema es que yo pueda recibir. Y eso es vulnerable. Eso nos pone en un lugar, otra vez, de movimiento emocional. O sea, el tema aquí tiene que ver, Marta, con que no nos podemos brincar ese movimiento emocional. No existe la felicidad, esta plana donde todo funciona y va bien. Necesitamos encontrar el movimiento emocional que nos permita encontrar tristeza para entonces poder encontrar la alegría y encontrar la realización. Y la verdadera realización del ser humano se da cuando se pone al servicio de alguien más. Ahora, esto no es algo que yo diga, esto lo sabemos.
Ahora, los padres marcan, pero me encantó lo que dijiste, pero no tienen por qué definirte para siempre.
No, no, justo, tú tienes
porque
el poder.
Porque tampoco se vale los que de ahí se agarran de es que cuando yo era chiquito mis papás. ¿No?
Uh-huh. Exactamente, porque hay un trabajo emocional que puedes hacer cuando tú dejas de estar pidiendo todo el tiempo hacia afuera que venga alguien y te rescate y puedes empezar a decidir qué es lo que haces con eso. Ajá. Entonces, la adultez emocional empieza cuando dejamos de vivir como víctimas de lo que nos pasó y nos convertimos en protagonistas de lo que elegimos construir. Ese es el tema.
Vuelve a repetir eso.
La adultez emocional comienza cuando dejamos de vivir como víctimas de lo que nos pasó y nos convertimos en protagonistas de lo que elegimos construir. Y yo sé que hay gente que nos está escuchando, Marta, que vivió abusos, que vivió maltrato, que vivió negligencia, que vivió experiencias fuertísimas y dolorosas en su vida. Pero el tema no es lo que te pasó, es cómo lo vives y qué haces con él. Hoy el tema de trauma se ha abierto y hoy hablamos acerca de esto y tenemos muchísimos recursos, Marta, para poder sanar. Y sanar no quiere decir que se te quite el dolor, sanar no quiere decir que se te olvide lo que pasó, ni quiere decir que perdones a quien lo hizo. Sanar quiere decir trabajar emocionalmente contigo para que puedas vivir hoy sin tener que estar determinado por eso que sucedió, por esa historia que tienes. Entonces, hoy sabemos que no se trata de justificar lo que pasó, sino de encontrar las lágrimas para que podamos ser transformados.
Bueno, ¿tú no piensas ayudarnos a sanar?
¿Cómo?
O sea, no sé, hija. O sea, esta señora viene a decirnos todo esto y se va a ir a su casa.
Porque yo estoy en mi propio proceso. O sea, todo pues la vida es un proceso, Marta, y
por
todos
eso,
estamos
Marcela,
en esto.
O sea, un curso, un libro, una clase, o sea, danos algo, hija.
Claro que sí, por supuesto que
a ver,
sí.
¿Qué?
Yo tengo el diplomado que se llama Crianza con Vínculo, que está basado en el modelo Neufeld. El doctor Neufeld creó este diplomado, Marta, para que los papás podamos reencontrar el lugar que nos corresponde en la vida de nuestros hijos. Y el lugar que nos corresponde es de proveedores. Eso es ser papá. Nos toca proveer seguridad, conexión, alimento, sustento y dar un lugar seguro para que nuestros hijos puedan crecer. Pero este diplomado, yo siempre tengo amigas que lo han tomado que no tienen hijos y es como un recorrido por tu propia vida, es poder entender tu propia historia. Entonces lo puedes tomar desde el lugar
para
de papá o de hijo,
claro.
¿No? Y lo puedes ver de ambos lados. Y la verdad es que es tan básico. Es tan básica la sanación que tiene que ver, como lo he dicho y lo repetiré, con encontrar la tristeza y las lágrimas para entonces ser transformado. Pero ¿sabes dónde hacemos eso, Marta? Solamente en un lugar seguro. Solamente en una relación donde sepamos que nos van a sostener. Si tu pareja es tu relación segura, probablemente ahí lo vas a poder hacer. Pero si no, puedes ir a un proceso de terapia. Puedes hacer un trabajo personal que te lleve a ese lugar que te transforme. Está en nuestras manos qué hacemos con lo que vivimos. Ya no se trata solamente de decir, claro, yo ya entendí, es que cuando yo tenía 5 años me pasó esto. Y entonces ya parece como que estás determinado. Y así no funciona. Tú tienes hoy la posibilidad de cambiar esto, no el pasado, sino qué haces con lo que tú sucedió.
Con lo que te pasó.
Esa es la respuesta, Marta. No es qué te pasó, sino qué mueve en ti y tú qué haces con eso. Hoy lo sabemos, y yo sé que hay historias muy fuertes, de mucho dolor, no solo a la mamá que te criticaba las calcetas o que te ponía el moño chueco, hay historias verdaderamente de abuso, de dolor, de negligencia, de estos eventos adversos de la infancia de los que hablamos, ¿no? Y esto también, o sea, puedes sobrevivir a eso transformándote en un lugar seguro que se llama una relación. El vínculo es la conexión vital, es como el cordón umbilical, y a través del vínculo... En ese lugar seguro tu cerebro puede entonces trabajarlo.
Pues vamos a tomar el diplomado, chicos.
Bienvenida.
Padres
bienvenida.
E hijos. Uh-huh. O padres con hijos.
Exacto. Es este hijos. Lugar que nos permite recuperar esta posición que nos toca ante nuestros hijos o ante aquellos de quienes nos hacemos cargo. Porque no tienes que ser papá para sanar. Puedes hacerlo desde otros lugares también, poniéndote a cargo.
¿Dónde está?
Soy Marcela Escalera Oficial en Instagram y mi teléfono es 55-6188-7278.
55-6188-7278. ¿Y el diplomado dónde está?
Es un diplomado en línea que se toma a su propio ritmo, está grabado y tiene un acompañamiento periódico donde vas integrando la información y aplicándola a tu vida. Entonces lo puedes empezar hoy. O el día que quieras y lo puedes ver cuando tú quieras.
¿Dónde?
Está en mi página www.marcelaescalera.com.
Bueno, no sé cómo te vas a ir a tu casa. Tranquila, ¿eh?
Me
sabiendo lo que nos veniste a remover a todos ahorita.
Oye, hasta tartamudeé al final, ¿no? Trastabillé porque sí es un tema fuerte, es un tema muy importante que todos estamos viviendo, Marta.
Es un placer hablar
a todos nosotros, para mí también.
Me fascina.
Muchísimas gracias.
MarcelaEscalera.com. Ahí está, es el famoso diplomado que nos va a sacar adelante. 55-6188-7278. Marcela Escalera Oficial. Psicóloga clínica y directora del Instituto Neufeld en español y coordinadora del diplomado Crianza con Vínculo.
Y en el Instituto Neufeld pueden ver otros cursos también para diferentes etapas de la vida. Instituto Neufeld Español en Instagram.
Gracias, querida.
Muchas gracias.
Por hundirnos a todos. Un placer tenerte acá. 11:58 de la mañana. Regresando, nuestro pastor adorado dice que claro que hay una fórmula para vivir en paz. Yo la desconozco.
No, porque tú, Marta, tú vives en el infierno.
A ver, ¿tú vives en paz?
No, hija, ¿de qué me hablas?
Jan, ¿tú vives en paz?
No, vivimos en el...
Cero.
No, y esta tampoco.
Paz,
sometimes. Jan ve hasta brujas, o sea, sí, a ese nivel. O sea, las ve de verlas, así de, ¡hay una bruja! Neta, no estamos en paz.
O sea, ¿quién de ustedes cero vive en paz? De eso vamos a hablar.
Nadie.
Regresando.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025. y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. Marta de Baile en W, porque siempre queremos más. Marta de Baile en W, nueva temporada. New Season, lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
12:08 de la tarde en W Radio. ¿Me quitas la música? Estamos en un momento de paz. Una de nuestras personas favoritas, el pastor.
No, pero estás haciendo como, o sea, ya estoy oyendo Torre de Marfil, ruega por él.
No, ¿de
no
qué?
No hagas eso.
¿Qué dije, el pastor?
Sí, quítame la música. Una de nuestras personas favoritas, el pastor Mauricio, y la gente ya está así, ¿qué le pasó?
No,
sí.
No, el pastor Mauricio Sánchez Cote está aquí en el programa. Uh-huh. Y vamos a hablar de algo que casi nadie tiene.
Sí.
Casi nadie.
Que se llama paz.
Nadie, Mau.
¿Cómo será tener paz? No entiendo, pastor.
Eso.
La paz es poder dormir tranquilo. La paz es estar reconciliados con nosotros mismos, con Dios, y estar preparados para ser despedidos de esta tierra sin deber nada a nadie. Es la paz. Y es una paz que evidentemente es una paz interior y es el bien más escaso sobre el planeta y que todo mundo estamos buscando.
Estoy reflexionando, ¿eh?
La paz se busca.
Por eso tengo el ceño fruncido. O sea, yo no le debo nada a nadie.
Deber, me refiero, no son cosas materiales. Nosotros tenemos deudas a veces emocionales, tenemos rencores. Tenemos muchas cosas que tenemos que soltar, que no podemos estar cargando. Fíjate, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay cargas que no son físicas.
Pero usted que es pastor, entiende que hay una enfermedad mental que se llama ansiedad y angustia.
Ajá, es correcto.
Y que eso es enemiga de la paz.
Totalmente, son incompatibles.
Son incompatibles.
Y si analizamos qué es la ansiedad, que es la depresión, pues lo aterrizamos en que es miedo, es temor al futuro o angustia por el pasado. Y eso nos roba la paz. Una persona no puede estar en paz y con ansiedad al mismo tiempo. Es imposible. No. Es como un interruptor. Entonces tenemos que buscar la paz. La Biblia dice, busquen la paz y síganla. El estado natural de la humanidad no es un estado en paz. Es un estado en guerra. Vivimos en un mundo en guerra.
Sí, sí.
Desde el fin de la Pax Romana, ¿sí? 180 después de Cristo, hasta el día de hoy, se sabe, está registrado, que no ha habido un solo día sin un conflicto armado, sin una guerra en la historia de la humanidad. O sea, vivimos en guerra. Las naciones, vivimos en guerra con los vecinos, vivimos nuestras familias, estamos en guerra con la familia, estamos en guerra con nuestra pareja,
sí.
Y estamos en guerra con nosotros mismos, que es la peor de las guerras. Y de esa depende que todas las demás funcionen. A veces no entendemos, ¿y por qué están en guerra los países? ¿Por qué no se arreglan? Pues porque estamos en guerra nosotros mismos.
Por eso, pero tú que eres un ser espiritual evolucionado.
Todos somos seres espirituales.
Un pastor espectacular. Es que lo veo. Amo a tu papá, quiero que sepas, ¿eh? Aparte, ¿han oído su podcast? Que es espectacular y que es un trancazo. Se llama Búsqueda Interior. Escúchalo. Tú sí entiendes que hay gente que está mentando madres,
sí,
24 horas al día.
Es correcto.
Que estamos que nos lleva la cola.
Sí.
Todo el día.
Todo el tiempo, todos los días, el día.
Ayúdanos.
Eso es un veneno. ¿Cómo? Bueno, tenemos que buscar búsqueda interior. Mencionabas el podcast, búsqueda interior. Tenemos que buscar la razón. Fíjate, ahora que yo venía para acá, se me acercó una persona en el automóvil y me recordó a mi madre. No supe por qué. Realmente no supe, me le debe haber atravesado, algo hice que llegó, pero con una furia que, aunque me le haya cerrado o haya yo frenado bruscamente, no es para tanto. Entonces nos damos cuenta que andamos cargando cosas y ya no estamos viendo quién la hizo, sino quién la paga. Como cuando se pone el sigue y te empiezan a tocar ya atrás con una desesperación. Entonces hemos venido acumulando y acumulando y acumulando conflictos
y vivimos envenenados y por lo tanto envenenando a los demás. ¿Qué hacer? Hacer una búsqueda interior, porque si nosotros tenemos esa paz interior, vamos a comportarnos en paz también con los demás. Vamos a ser benignos. La Biblia da una fórmula. Yo siempre he dicho que la Biblia se puede ver como de muchas formas y de muchas maneras. Una de esas formas, una de esas muchas formas, es como un libro de fórmulas. Las fórmulas se siguen y van a tener un resultado. Si falta un ingrediente, no va a funcionar. ¿Cuál es la fórmula que se viene en la Biblia? Fíjate qué hermoso versículo bíblico. Dice, lo escribió el apóstol Pablo, dice, por nada estéis afanosos. O no se inquieten por nada.
Ay, no se inquieten por nada. No me importa si nos está oyendo toda mi comunidad de cuentavientes judíos, musulmanes. No estamos hablando de la Biblia, pero sé, imaginemos.
Y de leyes espirituales. Aquí hay que entender algo. Hay leyes 100%. Espirituales. Las leyes funcionan. Si las leyes son correctas y son universales, funcionan para cualquiera, para el que cree, para el que no cree, el cristiano, para todos funcionan.
A ver, vuélveme a leer el versículo.
No se inquieten por nada. Ay. Es una instrucción. Fíjate, ahí viene algo increíble. Nosotros creemos que es inevitable estar preocupados. No es que estoy preocupado. No, tú decides estar preocupado. Puedes ocuparte en lugar de preocuparte. Y la instrucción es no estés ansioso, no te inquietes, dice, por nada, pero nos dice qué hacer, porque si no dices, no por nada, pero yo tengo un problemón, yo tengo que pagar mañana la renta y no tengo. Nos dice qué hacer, dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí hay una instrucción. Número uno, no estés afanoso, no te afanes, no te preocupes. ¿Por qué? Por nada. No hay nada que valga la pena que te preocupes, porque la preocupación en nada nos ayuda finalmente. Nada más nos hace peor el problema. Tenemos un problema, el que tú quieras, traes problemas matrimoniales, traes problemas financieros, traes un problema de salud, o que ya tienes ese problema. Pero ahora entras en un estado de ansiedad, ahora ya traes dos. Ahora ya traes dos problemas. Y ese estado de ansiedad te va a traer otros problemas. Entonces, lo primero es frenarlo, como una bola de nieve. Hay que frenarla o se te viene una avalancha. No, decido no preocuparme. Me voy a ocupar en el problema que sea. Cada uno de los que está escuchando tendrá que analizar. Dice, en toda ocasión, oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, lo primero es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Presentar nuestros problemas a Dios.
O su deidad, de preferencia.
Sí, y aquí hay algo importante. Nos han enseñado que orar es rezar. Nada más como repetir ahí un
Padre nuestro que estás en el cielo santificado. O sea, no.
Eso no es orar. Orar realmente es hablar con Dios.
Exacto.
Eso es hablar con Dios. Si no, es un monólogo. Entonces debemos aprender a orar, a dirigirnos a Dios. Y si nos dirigimos a Dios y Dios existe, debe de venir una respuesta. Porque de repente parecemos como fantasioso de que yo oro y para que Dios me hable. Entonces, ¿para qué estás orando si no es para que Dios te hable? Entonces, Dios no existe. Pues no ores entonces. Pero si creemos que Dios existe y que hay alguien en control del universo y que nos escucha, deberíamos esperar una respuesta de su parte. Y es una de las partes de las oraciones que normalmente nosotros vamos a omitir como si no existiera. Yo levanto mis peticiones como si levantar las peticiones fuera a resolver el problema. Es orar a medias no resuelve el problema. Lo que va a resolver el problema es qué recibimos a cambio, qué instrucciones recibimos de parte de Dios. Yo tengo un problema con mi matrimonio, yo tengo un problema con mis hijos adolescentes. Señor, tengo un problema con mis hijos adolescentes. Dios ya sabe que tengo un problema con mis hijos adolescentes. Él lo sabe todo. Lo que yo no sé es cómo resolverlo. Uh-huh. Tengo que esperar una respuesta de parte de Dios. Claro, no es que el cielo se abra y que se oiga la voz de Dios diciéndome exactamente qué hacer. Pero Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de otras personas. Y entonces tenemos una respuesta de parte de Dios. Y ahora sabemos qué hacer. Y entonces lo aplicamos. Y las cosas, vuelvo a repetir, si Dios existe y le presentamos un problema y pedimos su ayuda, y él responde, caramba, eso tiene que cambiar. Forzosamente tiene que cambiar. Pero tenemos que empezar, número uno, creyendo que Dios existe. Número dos, dirigiéndonos a él. Número tres, esperando un rebote. Y número cuatro, aplicándolo.
Permítame, voy a misa, ahorita regreso.
Y vamos a ver si funciona o no.
Ok, la gratitud.
Dice, y den gracias. Fíjate, yo presento mi problema. Señor, ¿qué hago? Dice, y den gracias. Dice, den gracias en todas las cosas. En todas las cosas. La gratitud nos abre a una nueva realidad espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. Siempre son inevitables. Pero tenemos muchas más cosas por las cuales estar agradecidos. Muchas más. Para empezar, que despertamos el día de hoy. Que tenemos que comer. Tengo problemas con un hijo, pero tengo otros dos maravillosos. Me duele un dedo, pero tengo nueve que funcionan. Puedo trabajar. Entonces, la gratitud, ¿sí?, nos ennoblece y nos permite ver el problema de una forma distinta. Entonces, sin gratitud no se puede vivir. Sin gratitud, ¿cómo vives? Con un sentido de deuda, de que la vida te debe, de que la gente te debe, de que el vecino te debe, de que el gobierno te debe, de que todo el mundo te debe. Y entonces son esos estados alterados donde todo el mundo está, como decías tú hace rato, pues echando chispas y rayos y truenos todo el día. ¿Por qué? Porque no son agradecidos. Y cualquier persona que se detenga, a ver, tengo este problema, y ahí está, y es real, pero tengo por qué dar, siempre vamos a encontrar razones de sobra para estar agradecidos. Entonces, en un estado mental más sereno, vamos a empezar a encontrar cómo ocuparnos del problema que debemos de resolver, sea matrimonial, sea familiar, sea de salud. Pero te enfocas de una manera totalmente distinta que si vives agraviado, con ese sentido de agravio, de que el universo te debe. Así no se puede. Entonces, por eso dice, den gracias en todo.
Hablábamos antes del corte de los papás, ¿no? De no haber tenido los papás que querías, ¿no?
Claro.
Y decían varios, hijo, es que mi mamá es un dolor de cabeza, es que no sabes, una mujer que se queja todo el día. Y estábamos ahí hablando de eso hace rato.
Y sin embargo, te dio la vida. Sin esa madre y sin ese padre no estaríamos aquí. Entonces, fíjate, quejarte de lo que hicieron mal en lugar de lo que hicieron bien. Con nuestros padres ya nomás debemos estar agradecidos simplemente porque Dios los usó para que nosotros estemos en esta tierra. Y nosotros podemos cambiar además una línea generacional. Si tú tuviste un mal padre, muy probablemente él tuvo un mal padre también. Cuando empiezas tú a agradecer lo que tienes, te digo, la óptica te cambia. Pero ¿sabes qué? Te da también una posibilidad increíble, que tú seas un buen padre. Tú eres un buen padre. ¿Tuviste un mal padre? Bueno, pobrecito, perdónalo, no vivas con ese rencor. La Biblia dice algo increíble, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos, ¿eh? Honrar a los padres. No dice a los buenos padres. Y a los malos no. Dice, a todos los padres, hónralos. Y es el primer mandamiento con promesa. Dice que Dios te dará largura de días si honramos a nuestros padres. Entonces tenemos que empezar a aplicar lo que Dios nos dice. Entonces, por ejemplo, para poner este ejemplo que tú acabas de poner y que acaba de surgir. Yo tuve un mal padre, no me atendió, no sé qué. Bueno, Señor, esta es mi circunstancia. Dios que te dice, suéltalo. Busca la paz. Cierra ese capítulo de tu vida. Yo tengo una experiencia que me impactó mucho de lo que significa el poder de las palabras de una persona que pidió una consejería conmigo espiritual porque no podía avanzar en la vida. Vivía con una tristeza y una amargura insuperable y era porque había sido maltratada por su padre. Y entonces me dijo que su papá le había dicho unas cosas horribles, unas palabras espantosas y que ella no podía. Y dije, bueno, habla con él. Habla con él. Yo te recomiendo que hables con él. Invítale un café y dile, papá, lo que me dijiste me lastimó profundamente. Me dijo, no puedo, porque mi papá murió. Entonces yo asumí, se pelearon, tenían una mala relación, y en ese momento el padre fallece y ella trae esta carga. Y dije, ah, pues lo lamento mucho. ¿Y cuándo murió tu papi? Y me dijo, hace 25 años. Y entonces yo dije, esta mujer lleva 25 años cargando lo que su padre le dijo. Y esa herida estaba abierta como si hubiera sido hoy. Porque a diferencia de las heridas físicas, que empiezan a sanar día con día y empiezan a cerrar, las del alma se quedan abiertas. Y cada vez que las recuerdes, duelen como el día en que fueron hechas.
Regresando del corte, va a hablar de mi fórmula favorita de la vida. ¿Quieren saber cuál es? Regresando del corte.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. no pierdan la oportunidad de crecer en Yulame Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG diagonal de GRTC diagonal 1652 diagonal 2025. Todavía no tienes ahí de cuenta caliente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos hablando de paz y quieres poner a bailar a todo el mundo. Estamos con el pastor Mauricio Sánchez Scott, que aparte de ser el pastor de este programa, es un gran, gran host del podcast Búsqueda Interior, una producción nuestra, y es un podcast que si ustedes son gente espiritual, lo tienen que escuchar porque les va a encantar. Y hoy estamos hablando de cuál es la fórmula para vivir en paz. Ya hablamos de la oración, ya hablamos de la gratitud.
La gratitud.
La tercera es mi favorita.
Confiar.
Confiar.
Confiar, claro.
Te digo una cosa, yo no soy una persona religiosa. No tuve padres religiosos, pero sobre todo padres espirituales. Y yo sí crecí. No sé si fue un regalo de Dios, si es mi personalidad, siempre confiando en que todo es perfecto, en que todo se va a resolver y que lo que está pasando es lo correcto para lo que yo tengo que aprender.
Para empezar, no podemos vivir sin confianza. Ahora, sí,
es ahora si me preguntas si tengo fe, esa es otra cosa.
En realidad sí la tienes. Es imposible vivir sin fe. ¿Solamente en qué? Pero todos necesitamos fe. Es imposible vivir sin fe. Es imposible vivir sin confianza.
O sea, la fe es la prima hermana de la confianza.
Sin lugar a dudas. Y de la esperanza. Y de la esperanza. Tiene dos primas, la confianza y la esperanza. Porque imagínate, sin fe vas a un restaurante y no te comerías lo que te están dando porque no sabes ni cómo lo hicieron. Sin fe no te subes a un avión. Esperando llegar a un lugar donde nunca has estado antes. Tú te subes con confianza de que, pero la que tú estás hablando, que es parte de tu carácter y que es un regalo de Dios, es la confianza en decir, todo va a salir bien. Esto es algo que voy a superar. Cualquier problema es realmente un obstáculo que de alguna forma lo voy a superar, aunque en este momento no sé cómo, no entiendo cómo. Entonces, estábamos en el paso anterior en la gratitud, entendiendo que son emociones incompatibles la gratitud y la preocupación. O estás en modo gratitud o estás en modo preocupación.
Ok, pero ¿cómo confías cuando no confías?
Una vez.
Cuando no confías ni en ti.
Una vez que tú has orado, una vez que Dios te responde, empiezas a confiar en Él. No te queda de otra. Tienes que confiar. O confiar en que Dios no existe. Cualquier cosa, tú tienes que confiar forzosamente. Si confiamos en Dios y somos seres espirituales, en ese momento yo no fui religiosa, pero eres espiritual, todos somos espirituales. Todos somos mente, cuerpo y espíritu. Pero si confiamos en Dios, nos vamos a su palabra, a sus instrucciones, ¿cómo confías? Aventándote. La confianza es la mitad, la otra es la comprobación. Fíjate, Romanos.
¿La confianza es la mitad?
Claro, de la ecuación.
La otra es la comprobación.
Claro. Romanos 12:2 dice: no somos del mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Dice, para que compruebes la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Entonces, fíjate, si yo te pregunto, pero ¿tú confías en Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios puede mejorar tu matrimonio? Sí. ¿Tú crees que Dios puede sanar? Sí. Ok, ¿lo has comprobado?
No.
¿La vez que dice no? O sea, sí creo que lo puede hacer. Es más, quizás hasta lo he visto en alguien más. Pero yo no lo he comprobado en mi vida. Okay, tienes que cambiar tu forma de pensar y tienes que confiar. Teoría, práctica. La palabra de Dios en la Biblia, como la fórmula esta que estamos viendo hoy, de no estés afanosos por nada, más bien ora, agradece por todo, es una fórmula. Ahí está, esa es la mitad. Yo creo en la fórmula, es la mitad. ¿Cómo la voy a comprobar? Aplicándola. No hay de otra.
100%.
La aplico
yo
y veo
sí
que
lo he comprobado, ¿eh?
Claro. Bueno, aquí viene además cuál es el fin. Dice, ¿qué es lo que va a suceder? Lo voy a volver a leer textualmente, como viene en la Biblia. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, es por el contrario, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias en todo. No por todo, por el dolor, dice, en todo, den gracias. Hay motivo de dar gracias en cualquier situación. Y viene el resultado. Y es espectacular. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
¿Ustedes no sienten, cuentavientes, nunca les ha pasado en esos momentos, en esas situaciones, que verdaderamente las cosas les rebasan? Que han dicho, ay, ¿sabes qué? Mira, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Porque ese es a veces el vocabulario que uno usa. O, híjole, se lo entrego a Dios, o se lo entrego al universo, o que sea tu voluntad y no la mía. Y ahora miran para atrás y se dan cuenta que salió bien, o que todo pasa y que tampoco pasa nada.
Y que no era para...
Que no era para tanto.
O si era para tanto, pero lo superas.
¿Sí?
Sí. Pero en realidad, ¿qué es? Cuando tú dices, mira, ya que tenga que pasar, porque realmente lo que estás diciendo ahí es, yo ya no puedo hacer nada más.
Claro.
Ya hice todo lo posible, supera mis fuerzas, supera mis capacidades, supera mis recursos, yo ya no puedo, que tenga... Realmente lo que estás haciendo es soltar. Lo sueltas. Se lo dejas a Dios. Que es en realidad lo que podríamos hacer desde el principio. Normalmente nosotros oramos ya cuando ya estamos en un problemón. Y es entonces cuando por primera vez ahora sí nos volvemos muy religiosos y muy espirituales y vamos a orar. Hasta entonces lo hacemos, ¿sí? Entonces muchos piensan, ¿sí?, que la paz humana depende de las circunstancias. Y no es así. La paz de Dios no depende del entorno, sino de nuestra relación con Él. No es la calma del silencio, sino la calma de la certeza de saber que estamos siendo sostenidos por alguien que es más grande que nosotros y más grande que nuestros problemas.
La certeza de saberte sostenido.
Que,
qué bonito.
Que de hecho esa es la definición bíblica de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la Biblia, tal cual, textualmente. Es pues la fe una certeza. ¿Certeza de qué? De lo que se espera. ¿La convicción de qué? De algo que no podemos ver, pero sabemos que va a venir. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Porque hemos puesto nuestra vida en manos de Dios. Y si Dios existe y ponemos nuestra mano en nuestra vida en sus manos, nos va a llevar a buen puerto. Y eso nos permite vivir confiadamente en cualquier circunstancia. Por eso es la paz de Dios, no la paz del hombre, no una paz financiera, la paz de Dios. Y dice además que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú dices hace unos momentos, yo he experimentado esa paz. ¿No has experimentado esa paz que dices, yo la he experimentado, que digo, oye, yo debería de estar como que más preocupado, ahora aquí como más preocupado ante este problema que se me viene, pero por alguna razón no estoy tan preocupado. Llego y me duermo y ya mañana lo veré cómo lo resuelvo o cómo se resuelve. Es una paz sobrenatural. Esa es la paz que necesitamos. Sobre todo en un mundo que cada vez está más convulsionado. O sea, va a llegar un momento donde tenemos que agarrarnos de algo. Tenemos un ancla, anclas para el alma, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el mundo se está cayendo a pedazos. Y no podemos vivir en esa angustia que solamente va a producir más violencia, más incertidumbre, más confusión. Necesitamos claridad espiritual. Y todo eso, y esa paz increíblemente está en nuestro interior. Jesús de Nazaret dijo algo increíble. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él dejó una paz espiritual. Si nosotros encontramos esa paz y la cuidamos y la buscamos, nosotros vamos a estar en paz, nuestras relaciones van a estar en paz, vamos a estar con nuestros vecinos y el mundo estaría en paz. Pero queremos hacer las cosas al revés. Debemos de empezar por nosotros mismos.
Qué delicia tener paz. Si quieren escuchar más esta voz, ¿a mí me das una paz?
Es la palabra de Dios y es lo que todos queremos.
Ya.
Paz.
Es que sosténnos también a nosotros los cuentavientes.
Ahí está la Biblia.
¡Hombre!
Pueden orar. Todos estamos a la misma distancia de Dios y tenemos búsqueda interior. Búsqueda interior.
No
todos los viernes
podcast.
Un nuevo episodio.
¿Todos los viernes nuevo episodio?
Todos los viernes un nuevo episodio donde tratamos estos temas y donde además la gente nos escribe y nos dice ¿y qué pasa cuando muere un ser querido? ¿Y qué pasa si tengo problemas en mi matrimonio? Y lo abordamos a la luz de la espiritualidad. Yo soy un convencido que funciona, que es verdad, es una realidad. Acerquémonos a Dios.
Búsqueda interior, nuevos capítulos todos los viernes. Te quiero mucho.
Igualmente.
Me encanta oírte hablar.
Muchas gracias.
¿Sigues en BEA?
Tenemos en BEA, sí, claro. Estamos, los invitamos también. Quien quiera reunirse, congregarse en una iglesia no confesional, ajá, cristiana, donde predicamos únicamente la palabra de Dios. Ahí los esperamos. En internet nos encuentran.
Es Mauricio S. Scott. En TikTok igual, Mauricio S. Scott, y ahí pueden ver que está en el Pedregal, ¿no?
Ahí estamos, sí, en el Pedregal y en el Estado de México.
Los domingos da servicio.
Todos los domingos.
El pastor Mauricio Sánchez Scott. Gracias, querido.
Gracias a ti. Que Dios te bendiga.
Con esto hacemos una pausa. Regresando, Super Ages. Personas de 80 más que han vencido al Big Three de los males. Sin cáncer, sin enfermedades cardíacas, sin demencia y con más de 80 años. Al volver, no se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 /2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, les va a encantar este concepto. ¿Han escuchado algo que se llama Super Agers? No sé ni cómo se dice en español, Iván.
Pues algunos le dicen superancianos, pero sí, que no me gusta mucho. Sí. Y la super otra es como superenvejecedores.
Ok, superagers. Personas de más de 80 que cero han tenido ni cáncer, ni enfermedades cardíacas, ni demencia, o que las han vencido.
Sí, sobre todo que no las han tenido y que
No las han tenido.
Y que sobre todo tienen una capacidad mental de 30 años antes, es decir, de alguien de 50.
Ok, Iván Martínez Dunker, biólogo molecular del Instituto Pasteur en Francia y aparte director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad de Morelos. A ver, cuéntanos de los superagers.
Bueno, pues obviamente es una población que llama mucho la atención porque de alguna forma algo están haciendo o algo tienen que pues viven mucho y viven bien y llegan a esa edad bien, porque eso es lo que todos queremos hacer. Entonces hay muchos estudios que se han hecho al respecto. Y bueno, lo que se ha encontrado, uno, es que por supuesto la genética es importante. No,
pero espérame, entonces los superagers son, nunca han tenido cáncer, nunca han tenido enfermedades cardíacas y nunca han tenido demencia.
Es el Big Three.
Alguien tiene un superager en su familia y tienen más de 80. Pero háblame otra vez del cerebro.
Y otra cosa importante es que tienen una capacidad cognitiva de alguien de 50, ¿no? O sea, 30 años antes. Entonces, eso llama mucho la atención de cómo, pues, yo también quiero llegar ahí. ¿Cómo le hago? Entonces, han hecho muchos estudios. Por supuesto, la genética es importante, pero aquí quiero mencionar algo. La genética, ya hemos platicado muchas veces, es un libro que cada una de nuestras células tiene. Está escrito en piedra, no lo podemos cambiar. Sin embargo, sí podemos hacer que nuestras células lean de forma diferente ese libro. Es como cualquiera que le das un libro y se lo das a distintas personas, lo van a leer de forma diferente, con una voz diferente y se va a entender diferente. ¿Cómo hacemos que nuestras células puedan leer nuestras instrucciones para que pues estén sanas y hagan las cosas que tienen que hacer? Y esto tiene que ver con lo que muchos estudios en estas personas han identificado, que no es que tengan una genética mágica, sino es un estilo de vida, pues digamos, mágico, y lo que les llaman como un lifestyle plus, ¿no? Y que no nos va a sorprender eso en qué se basa, pero pues básicamente es el ejercicio, la dieta y el sueño. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es algo que sabemos, la verdad es que la mayor parte ni hacemos ni un buen ejercicio, ni sueño, ni una buena dieta. Pero además, quienes lo estamos haciendo, la mayor parte no lo estamos haciendo al nivel en que lo podríamos hacer. Claro. Uno, por ejemplo, el ejercicio. muchos ahorita están contando los pasos que cada día toman y dicen, ah, pues yo ya cumplí con los pasos este día para cumplir con mi ejercicio. Pero eso está muy bien, qué bueno, sí, qué bueno que lo hagas, pero no es suficiente. Y más bien, más que no es suficiente, puedes hacer mucho más. Entonces, por ejemplo, necesitas hacer masa muscular, necesitas algo que, por ejemplo, sorprendió en este estudio, ejercicios de balance. O sea, que hagas ejercicios donde, por ejemplo, caminas por zonas irregulares y estás ejercitando el mantener un balance, el equilibrio. ¿Por qué? Porque eso activa zonas de tu cerebro.
Pero,
y es parte,
miren,
de un ejercicio.
Lo está diciendo un biólogo molecular, En el Summit de Menopausia, que ayer tuvimos la clase con Lisa Mosconi, una neuróloga italiana que está en Nueva York, en el Weill Cornell. Impresionante. De lo que hemos hablado, que la longevidad está en los músculos.
Sí, sí, ciertamente, o sea, desde...
A construir músculo.
Y recuerden mucho, a partir de los 50, 55, tu masa muscular se va para abajo. Con lo que llegas a esa edad, es con lo que te vas a quedar. Entonces, es muy importante llegar con eso. Pero no solamente es tener masa muscular, sino también balance. Y, por supuesto, ese ejercicio cardiovascular que básicamente destapa tus tuberías de todos tus vasos sanguíneos, ¿no? La otra es la parte del sueño, que también es algo muy interesante. Identificaron que las horas de sueño práctica son 7 horas de sueño. ¿Ok? No 8 o 9 o 10. Incluso lo que empiezan a ver es que conforme aumenta el sueño, no, pues yo duermo 9, 10, es peor. Porque entonces eso te va generando una reducción en la longevidad. Porque seguramente estás durmiendo más porque tienes depresión, porque estás muy cansado, tienes una fatiga, un estrés, etcétera, ¿no? Entonces son 7 horas. Pero además hay quienes dicen, ah, pues yo duermo bien porque duermo 7 horas. Espérame. Pero ¿cuánto tienes de sueño profundo? ¿No? Y entonces ahí tiene que ser entre 1 y 2 horas. Eso es lo ideal. Y eso es realmente lo que detoxifica el cerebro. Porque es importante dormir bien, porque detoxificas.
Pues chequen en sus anillos inteligentes, en sus relojes inteligentes, del tiempo que duermen, ¿cuántas horas es de sueño profundo?
Y ese pequeño segmento de tu sueño es el que tienes que ajustar y hacer un estilo de vida que vaya ampliando tu sueño profundo. Y la otra, la dieta, ¿no? Por supuesto.
Ok, a ver, músculo. Equilibrio o balance.
Sí, sueño.
Sueño reparador.
Y la dieta, ¿no? Okay. Ahora, espera, todavía falta el más importante, que okay. Es que otra cosa sorprendente. Okay. La dieta. Y aquí la dieta tiene que ver con algo que también se viene descubriendo mucho, que la salud de tu intestino está directamente relacionada con la salud de tu mente. ¿Por qué? Porque todo el microbioma, todos los microorganismos que tenemos en nuestro intestino que dependen de la dieta, se comunican con tu cerebro. Y básicamente lo que pasa es que si no tienes una buena dieta, vas a estar inflamado, vas a tener una inflamación. Y la inflamación es la madre de todo ese cáncer, de toda esa demencia, y entonces necesitas bajar la inflamación, y eso es muy importante, la dieta. Ahora falta lo que fue más sorprendente, y que es que la longevidad en aquellos que la logran y en estas condiciones está asociada con capacidad de socializar, que mantuvieron sus círculos sociales activos constantemente. Son personas extrovertidas que se reúnen, y eso tiene que ver también con tu salud mental, que es algo que descuidamos mucho, porque ¿cómo puedes mantener círculos sociales sanos y durante mucho tiempo si no tienes una salud mental adecuada para mantener relaciones? Entonces es muy importante no caer en el ermitaño, el que se refugia, el que se empieza a encerrar, porque eso básicamente empieza a cerrar la llave de la vida. Entonces, ejercicio, sueño, dieta, antiinflamación y relaciones sociales, manténlas en tu vida, cultívalas, y si eso haces, estás en ese camino de Lifestyle Plus, de los super agers, de ese super envejecimiento.
¡Wow! Está impresionante.
Y eso, pues eso, además, pues va a cambiar tu genética. Y el día de hoy, pues ya podemos no solamente hacer eso, pero como les dije, o sea, nadie se va a sorprender que te digan ejercicio, dieta, sueño. El tema es cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos midiendo bien? ¿Lo Exacto. estamos ajustando bien? Y eso no solamente va para nosotros, sino incluso en los profesionales de la salud. ¿Cómo estamos evaluando a nuestros pacientes que sobre todo llegan sin enfermedades y queremos prevenir enfermedades?
Oye, explícales a todos, escuchen esto, lo que son los polygenic risk scores.
Ok, entonces, en esto que hablábamos de la genética, ¿si define la longevidad y participa? Por supuesto que sí. Pero, de nuevo, en ese paréntesis, el lifestyle que tiene va a determinar cómo esa genética tiene impacto. Sin embargo, ya podemos ver nuestra genética, y básicamente estos riesgos poligénicos lo que hacen es que ven todas esas instrucciones que tienes en tu ADN y pequeños cambios que hay. ¿Sí? Entonces todos tenemos pequeños cambios y ya se han visto que ciertos cambios y sobre todo en su conjunto están más asociados a demencia, están más asociados a enfermedad cardiovascular, están más asociados a cáncer. Entonces lo que hacen es que se miden todo, o sea, verifican todos los cambios que tienen y básicamente lo que ven en tus instrucciones en tu ADN es si esos cambios que tienen te están poniendo en un riesgo mayor de desarrollar cierta enfermedad. Entonces si yo te lo digo hoy que no tienes una enfermedad cardiovascular, que tu genética, que tu riesgo poligénico dice que tienes mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, aun cuando hoy no la tengas, ya puedes empezar a hacer ajustes. No significa que la vayas a hacer porque el estilo de vida tiene un alto impacto. Algo también muy importante que tal vez podría ser lógico, pero no se entiende y que se ve en estos estudios, el cáncer, la demencia, las enfermedades cardiovasculares no aparecen de un momento a otro. Las fuiste construyendo desde hace 20 años antes. Entonces, si 20 años antes te das cuenta de esto y empiezas a ver que estás caminando a ese lugar, lo puedes ajustar y lo puedes desaparecer.
O sea, en el score, sí, del riesgo poligenético pueden ver si tienes escudo frente a la demencia, bajo riesgo cardiovascular, si tienes guardianes de envejecimiento celular o no.
Sí, o sea, entonces ven esos riesgos, ¿no? Y digo, entonces eso es algo importante y es importante acercarse con los genetistas y hay muchos estudios de esos, hay que ver cuáles son los que realmente funcionan y para quién, pero sí, dan esa información.
¿Existe el gen de la longevidad?
No, la verdad es de que no, más bien...
¿Por qué hay familias que viven 90, 95, 98 años?
Entonces, hay una genética, no es que haya un gen, no es que haya una instrucción. Seguramente, y que como tú lo mencionas, hay familias, tanto que haya alguien longevo, pero ves para atrás y pues se morían jóvenes o sí, no había, sí, sí. Fue algo que pasó en esa persona. Y otras familias, efectivamente, que tienen eso. Pero bueno, ahí hay que tener cuidado. Bueno, esa familia, dependiendo de dónde es, tal vez come lo mismo y tal vez es la dieta, tal vez no es lo genético. La otra es que sí sea la genética, pero ahí no va a ser un gen. Van a ser muchos genes, muchos de estos polimorfismos, mucha de su genética que lo va a ayudar. Pero esas, digamos que son excepciones, que es interesante estudiar, pero para la mayor parte de nosotros, lo que tenemos que entender es que nuestra genética, independientemente de si llegamos con los muchos genes que ya sabemos que si tenemos esas instrucciones nos van a hacer vivir mucho, independientemente de que los tengamos o no, el ajustar el estilo de vida hace que la genética que tengamos trabaje para nosotros y que podamos vivir más tiempo, siempre y cuando sepamos cómo medirla y cómo ajustarla.
Oye, te tengo un encargo.
A ver.
Mi biólogo molecular favorito. Fíjate que ahorita que hemos estado en el Summit de Menopausia con todas estas doctoras impresionantes de México y el mundo, el otro día una de ellas me decía que la edad promedio de muerte en el siglo XVIII eran como 47, 48, 50 años. Y entonces de ahí empezamos a hablar de que, claro, tus óvulos dejan de producir estrógenos cuando cumples 50 años. Antes no era importante la menopausia, porque no importa. O sea, ya te habías muerto o estabas por morirte en cualquier momento. Hoy, obviamente, tus óvulos dejan de producir estrógeno y a ti te quedan 40 años de vida. Mi pregunta es, usted, doctor Iván Dunker, doctor en biología molecular, ¿me puede investigar y venir a presentar cómo ha evolucionado genéticamente el cuerpo humano para estirar su longevidad tantos años?
Lo investigamos y claro que sí, lo venimos a platicar.
¿Capich, capich?
Claro.
¿Me expliqué bien?
Sí. Bien, bien, perfecto.
O sea, ¿cómo han mutado los genes para que ya no nos muramos a los 38?
Claro que sí, esa evolución.
Bueno, ¿y qué otra adaptación, ha tenido genéticamente el cuerpo humano en los dos últimos siglos para que vivamos mejor? Obviamente parte es la medicina.
Gran.
¿Pero qué ha pasado internamente?
Ok, muy bien.
Porque comemos peor que antes, la neta.
¿El doctor? Sí, eso sí, claro. Eso sí, es cierto. Y lo cierto es que desafortunadamente al día de hoy lo que comemos y cómo vivimos, nuestra genética no está adaptada a eso. Exacto. Porque la genética cambia, pero tampoco, no cambia tan rápido.
Claro.
Nuestra genética todavía al día de hoy pues está hecha a lo que se necesitaba hace 500 o 1000 años, ¿no?
Oye, y ahorita le estás... Una cronista de la Ciudad de México nos contó que antes de la llegada de los españoles, en México no existía el aceite.
Uh-huh. La manteca.
No existía la manteca. Uh-huh. No había carne roja porque no habían reses.
Exacto.
Gracias.
Y entonces imagínate los cuerpos que todavía el día de hoy tienen esa genética, pues todavía no se han adaptado a eso. Pero esa es la dieta que tenemos y por eso quienes más sufren son quienes pues no tuvieron ya una adaptación a eso desde todavía siglos antes.
Claro.
Okay, esa es
pero
tu
bueno,
tarea.
Ya tenemos
esa es
tarea.
Tu tarea. ¿Eh? El doctor Iván Martínez Dunker, biólogo molecular, tiene el mejor nombre de Instagram. Dunkerman. Es precioso. Sí. Dunkerman o Dunker UAEM en Twitter. Él es el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Gracias, querido. Un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Con esto nos vamos. Qué triste. Ahí viene Carlos Loret y todo su maravilloso equipo, a quien amamos y adoramos, porque son nuestros compañeros de trabajo, Rebeca.
Exacto.
Saludos, muchachas.
Saludos, muchachos. Adiós.
Adiós.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Chúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov CG / GRTC / 1652 / 2025.